Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos todos los que estáis madrugando para supervisar ya este amanecer, que es del domingo 15 de noviembre de 2020. Hay varios temas para esta portada dominical. Este fin de semana ha venido coleando ese apoyo de los proetarras de Bildu que han brindado a los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. No solo es que haya coleado, es que se ha escrito incluso un nuevo capítulo en Navarra. Ahora vamos con eso. Antes vamos a hablar de la situación del coronavirus y en la derivada que ha tenido también en las últimas horas y que pone el foco en el doctor Fernando Simón. La situación del coronavirus, que está siendo bastante preocupante en toda España, pero especialmente preocupante en Asturias y en Castilla y León, y más en concreto en la ciudad de Burgos. Es el Principado asturiano en este momento donde los datos de la pandemia están desbocados y suman 800 contagios más en un día y 23 personas fallecidas. Suben también el número de personas ingresadas en Asturias, en las unidades de cuidados intensivos y en los hospitales asturianos. En Castilla y León se hace especialmente crítica la situación en la ciudad de Burgos. Este sábado, de los más de 2.000 nuevos contagios registrados en toda esa comunidad autónoma, 600 se han dado en la provincia burgalesa, donde la incidencia se está centrando en la capital y también en grandes localidades como pueden ser Aranda de Duero o Miranda de Ebro. En el resto de España hay en este momento una cierta estabilidad. No significa que la situación esté controlada, ni mucho menos, pero sí que se puede entender que esa situación no ha ido a peor en las últimas horas y en algunos casos, como es el de la Comunidad de Madrid, la mejoría sí que es notable en las cifras. Este sábado el coronavirus ha traído también otra noticia de forma indirecta. El Consejo General del Colegio de Médicos, que agrupa a los 52 colegios que hay en España, ha pedido en este día el cese inmediato del doctor Fernando Simón. ¿Por qué? Bueno, por estas declaraciones de Simón el pasado jueves.
Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos. Un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y obviamente mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral.
Bueno, esto ha sentado muy mal, ha sentado fatal el comentario de Simón sobre el comportamiento de los sanitarios fuera de su ámbito de trabajo. El comunicado del Consejo General de Médicos es muy duro con Simón y lo que citan como declaraciones y acciones improcedentes del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias. Dicen que las palabras de Simón no solo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que expresan una ignorancia manifiesta de las condiciones de trabajo del personal sanitario en España. Eso dicen los médicos. Le ha puesto voz aquí en COPE Serafín Romero, que es el presidente de ese Consejo General de Médicos en España.
Esto denota una insensibilidad, una falta de sentido de la realidad y sobre todo genera un malestar en los miles y miles de compañeros y compañeras que a día de hoy dan lo mejor que tienen. Esto y todo el antecedente ya ha sido el detonante para que la Asamblea haya decidido el cese de don Fernando Simón.
Lo cierto es que desde el inicio de la pandemia la exposición en los medios de comunicación del doctor Fernando Simón ha sido amplia e intensa. Durante estos meses, para buena parte de la población, su perfil público ha ido evolucionando. Simón empezó con ese perfil técnico fiable que conocimos, por ejemplo, con el episodio de Ébola, y ha ido evolucionando en estos últimos meses hacia un perfil en el que muchas veces Simón actúa más como un portavoz del gobierno que como un científico. Y de ahí que se haya visto arrastrado, involucrado en el caos de los datos durante toda esta pandemia, en los dichos y desdichos del gobierno sobre las medidas a adoptar, como por ejemplo el uso de la mascarilla, en la improvisación o directamente embustes como la asesoría de un comité de expertos que en realidad nunca existió. y que, por cierto, es otro de los motivos que cita este Consejo de Médicos para exigir su cese o dimisión. Por supuesto, el Gobierno pues ha salido en tromba a defender la labor que está haciendo el doctor Fernando Simón, pero el hecho de que sean los médicos, a través de uno de sus organismos de representación, quienes estén pidiendo su cese, va ya más allá de las críticas que se pueden recibir desde cualquier otro partido político o cualquier otra institución. Probablemente, ante esta petición de cese de Fernando Simón, el Gobierno tenga la misma actitud que ha tenido ante la petición para dialogar en la Ley de Educación o ante las críticas por su pacto con Bildu en los presupuestos. Es decir, esa actitud de hacer oídos sordos. El nivel de notoriedad, hablando de esto, de notoriedad política que está alcanzando Bildu en estas semanas, resulta algo sorprendente. Pero es el PSOE, con el empuje de Podemos, el que ha convertido a esta formación proetarra en una pieza clave en los presupuestos del Congreso de los Diputados, pero también en los presupuestos de Navarra, donde acaban de alcanzar con los socialistas un acuerdo. El PSOE navarro ha descartado incluso la abstención que proponía Navarra Suma, PP y Ciudadanos, que le ofrecían abstenerse para evitar ese pacto con los proetarras que al final se ha dado. Y es curioso comprobar cómo los mismos que hoy pactan con Bildu, no hace demasiado tiempo, decían cosas como esta. Por ejemplo, María Chivite, la actual presidenta socialista en Navarra.
Una de nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu. Y lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante. Eso es una línea roja que el Partido Socialista tiene muy clara.
Y el siguiente audio es de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Pues los dos han pactado y van a recibir el apoyo de Bildu en sus presupuestos. La línea roja que no iban a pasar nunca es ahora un lacito rojo con el que envolver los presupuestos. A la hora de explicar estas incoherencias no queda más remedio que poner cara de póker y culpar al del frente. Lo ha hecho, por ejemplo, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una entrevista que da hoy en el diario El País.
Hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado.
Lo que hay que oír, Ábalos alabando la responsabilidad de Bildu. Qué papelón con tal de justificar el acuerdo. Alabar la responsabilidad de un partido donde todavía no han condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA. A esto se refería precisamente aquí en COPE el fin de semana con Cristina, Teresa Jiménez Becerril. ETA asesinó a su hermano Alberto y a su cuñada Ascen en Sevilla en 1998.
La formación política Bildu no condena los asesinatos terroristas como el de mi hermano, como el de Ascen y como el de tantísimas víctimas. Y eso es la clave.
¿Y a cambio de qué apoya los presupuestos Bildu? Bueno, pues nadie lo ha explicado, aunque a lo mejor se entiende por la vía de los hechos. Hoy publica el diario ABC que hay 105 presos de ETA que se han beneficiado del acercamiento a cárceles vascas, una veintena de ellos con delitos de sangre, y ninguno ha colaborado para resolver los 378 asesinatos de la banda terrorista que quedan todavía sin esclarecer. Y en este domingo un dato más en el marco de esa Jornada Mundial de los Pobres que conmemora hoy la Iglesia. Según la estadística europea, Eurostat, y es un dato a tener en cuenta, España es ahora mismo el quinto país de la Unión Europea con mayor pobreza y solo nos adelantan Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia. Es curioso, la verdad, ver el mapa de España y observar cómo, según esta estadística, el mayor riesgo de pobreza se concentra en la mitad sur de la península, con Andalucía y Extremadura con un mayor índice y el País Vasco y Navarra con el menor. Toda esta pandemia del coronavirus no está haciendo sino empeorar este escenario. Cáritas ha llamado la atención sobre las 40.000 personas sin hogar que ahora mismo están atendiendo en su red de asistencia. El perfil de estas personas es el de un varón de 45 a 64 años y de nacionalidad española. Si bien, explican desde Cáritas, el sinhogarismo afecta con especial dureza a más de 7.000 mujeres que no tienen vivienda, muchas de las cuales además se ven en la calle tras sufrir situaciones de violencia de todo tipo. Esto, la pobreza, también es una epidemia social para la que tampoco conseguimos un remedio. Domingo 15 de noviembre, en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que vamos a contar ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. Masiva llegada otra vez de inmigrantes a nuestro país.
Principalmente a Canarias. Desde la madrugada del viernes y hasta esta misma noche han llegado al archipiélago más de 500 personas en una treintena de pateras y cayucos. En aguas del estrecho han sido rescatadas otras 50 personas, entre las que había un anciano y cuatro bebés.
Madrid y Canarias encabezan los casos importados de coronavirus.
Según los datos publicados por Sanidad, solamente en la última semana, por ejemplo, Madrid ha recibido 55 casos importados frente a los 27 de Canarias. En total, desde que se tiene constancia de estos datos, la Comunidad de Madrid habría recibido 820 positivos de países extranjeros.
Pues con más razón se justifica lo de los test en los aeropuertos. Bueno, Austria se confirma.
Será a partir del próximo martes cuando se confine, efectivamente. Exacto. Ángel. Y hasta el próximo 6 de diciembre para controlar la propagación del coronavirus que está disparado en el país centroeuropeo. El país cerrará escuelas, negocios y empresas, además de promulgar un nuevo toque de queda. Según el canciller Sebastián Kurz, es la única forma de salvar la Navidad.
Nos vamos a la Comunidad Valenciana. Atropella a su exmujer.
Ha ocurrido en la localidad valenciana de Silla. Un hombre que viajaba en un coche arrolló el viernes por la tarde a su expareja. La mujer iba en moto circulando por un puente cuando el individuo la alcanzó. Después de atropellarla, intentó tirarla por ese puente, pero la mujer, a pesar de estar herida de gravedad, logró escaparse. Dos personas que viajaban en otro turismo la trasladaron inmediatamente al hospital. El agresor acabó tirándose a la autovía y fue atropellado por un camión. Murió en el acto.
Y en cuanto a la previsión del tiempo en este domingo, pues que tenemos un poquito de todo.
Muchas nubes acompañadas de lluvia a lo largo del día en toda la zona norte de Galicia, los archipiélagos aragoneses, Castilla y León y la Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. Nos esperan lluvias en el resto del país, estabilidad en la costa mediterránea de Andalucía y en el litoral de Levante, aunque puede haber algún chubasco en Baleares. Temperaturas se mantienen estables.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Que no será hasta el próximo lunes cuando Sanidad actualice los datos del coronavirus. La mayor parte de las comunidades han informado de sus casos diarios durante este sábado. En términos generales, se puede hablar de una cierta estabilización, aunque algunas autonomías, algunos puntos concretos, siguen preocupando y mucho. Es el caso de Castilla y León, con 2.000 nuevos positivos. Casi un tercio se ha dado solamente en la provincia de Burgos, epicentro de la pandemia en esa comunidad castellano-leonesa. De hecho, ante la negativa de Sanidad de ordenar el confinamiento, la policía local de Burgos Capital está patrullando las calles pidiendo a los ciudadanos que se queden en casa, que se autoconfinen de forma voluntaria. Carolina Tabanera.
Del total de contagios registrados en las últimas horas, casi 600 se han registrado en Burgos. Son cifras que se asemejan mucho a los peores meses de la primera ola y por ello seguirán en vigor las nuevas medidas restrictivas, al menos hasta el próximo viernes. Son restricciones que afectan sobre todo a los aforos. Por ejemplo, en las reuniones privadas no podrán coincidir más de tres personas que no convivan. Este fin de semana se están realizando además test de antígenos en Aranda de Duero. Dada la alta incidencia, esperan hacerse en torno a los 20.000, mientras que Sanidad ya está preparando los cribados masivos en la capital burgalesa que se van a desarrollar en los próximos días. De momento, donde parece que no van a hacerse es en Miranda de Ebro, ante una leve mejoría de los datos.
La situación también está muy complicada en Asturias. Si hace apenas unas semanas era una de las zonas de España con menos casos, ahora mantiene una curva de contagios que no deja de crecer y, de hecho, solo este sábado han notificado cerca de 800 positivos confirmados. Marcos Martín.
Nunca antes se habían registrado tantos casos en un solo día en Asturias, 793 contagiados y una tasa de positividad por encima del 11%. Además, hay casi 1 millar de personas hospitalizadas y en las últimas 24 horas el COVID se ha llevado por delante la vida de 23 asturianos. Ante esta situación, el gobierno del Principado ha decidido prorrogar hasta el 28 de noviembre la fase 2 en la que nos encontramos. Está prohibido salir y entrar de Asturias y el toque de queda está fijado en las 10 de la noche. No hay clases en la universidad y se han reforzado los protocolos en las residencias de ancianos. Además, siguen cerrados bares, tiendas y centros comerciales, aunque mañana está prevista una reunión en la que el gobierno de Asturias estudiará si levanta la mano y permite la reapertura del pequeño comercio con restricciones de aforo.
Situación epidemiológica que es complicada en Castilla y León o Asturias y que mejora levemente si miramos la situación de otras comunidades, como pueden ser la de Madrid o Cataluña, donde esos casos de contagios, aunque se mantienen altos, parece que están estabilizados. Pascual Claramonte.
Andalucía, como viene siendo habitual, se sitúa al frente con casi 4.200 nuevos casos y 41 fallecidos. Cataluña parece tener la curva estabilizada y suma prácticamente los 2.500 positivos. Por encima del millar, pero nunca alcanzando los 2.000, están Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Roza esa barrera de los 1.000 Castilla-La Mancha y supera los 600 Galicia, donde por primera vez esta semana aumentan los casos activos. En Aragón y Murcia, con alrededor de 500 casos, caen ligeramente si lo comparamos con la jornada anterior. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen sumando casos positivos y entre ambas ya acumulan medio centenar de fallecidos en esta segunda ola, cuando en la primera solo contabilizaron 6 muertes.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, este domingo continúa siendo noticia esa decisión del Gobierno de tomar a Bildu como socio en la negociación de los presupuestos generales del Estado. De hecho, es que Bildu ya ha anunciado que los va a apoyar. Una alianza a nivel nacional que también han decidido seguir en Navarra, donde el Gobierno foral navarro, en manos de la socialista María Chivite, ha anunciado un acuerdo con la formación de Otegi para sacar adelante sus cuentas públicas. No es la primera vez que el Gobierno autonómico de Navarra se apoya en Bildu y, de hecho, pues ese respaldo fue necesario, fundamental, para lograr la investidura como presidenta autonómica de María Chivite. Javier Pérez Nievas, muy buenos días.
Buenos días. El Gobierno de Navarra y EH Bildu ha suscrito un acuerdo de compromiso presupuestario que posibilitará la aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales de Navarra del 2021. El acuerdo se asienta en una serie de criterios y principios que las partes consideran básicos e imprescindibles para responder a los retos que conlleva hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y Bildu incluye la habilitación de un crédito por importe de 1.925.000 euros que serán destinados a financiar las enmiendas parciales que serán presentadas por el grupo parlamentario de la coalición Abertzale. Por otra parte, Javier Esparza, de Navarra Suma, afirma que Chivite está vendiendo Navarra al independentismo vasco.
Sobre esa relación cada vez más evidente entre el PSOE y Bildu, se ha pronunciado este sábado el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Desde Zaragoza ha vuelto a repetir que los socialistas han cruzado ese límite que durante la campaña electoral aseguraron que jamás iban a traspasar, esa línea roja que suponía entonces Bildu. Álvaro Montaner.
Pablo Casado clausuró este sábado el 17º Congreso Provincial del Partido Popular en Zaragoza. Allí volvió a poner el foco en el último pacto que ha establecido el gobierno con Bildu y recordaba que ya son 5 las veces que el PSOE y esta formación han sellado tratos.
Con estos presupuestos, Pedro Sánchez ha cruzado una línea negra. Y la apelación que hacemos desde el Partido Popular es que al menos nos digan la verdad. Cuando ayer el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dice que van a venir a Madrid a tumbar el régimen, no he oído al Partido Socialista decir a qué se refiere.
En esta ocasión ha sido en materia de presupuestos, unas cuentas que, según el líder del PP, van a llevar a España a la ruina. Recordaba también que no cuentan con el visto bueno de algunos organismos como el gobernador del Banco de España o el FMI, que ya ha advertido del impacto que pueden tener estas cuentas en las clases más bajas.
Bueno, ¿y qué dicen desde el gobierno? Bueno, pues que la culpa de que ellos se apoyen en Bildu la tiene la oposición. Así lo ha afirmado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.
El Partido Popular, que ha llegado a acuerdos a lo largo del tiempo con Bildu y con Vox, no puede estar en una posición de irresponsabilidad tan absoluta como la que presenta.
Lo cierto es que unidad total en el Partido Socialista ante esta decisión del Ejecutivo no hay. Varones socialistas como Emiliano García Page, Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara o Susana Díaz sí que se han mostrado contrarios a este acercamiento a lo largo de la semana. Ha sido para ellos pues un mal trago tener que ver cómo Bildu daba luz verde, su apoyo a los presupuestos del gobierno de coalición Podemos mediante. Una actitud que la de los varones, que ha sido valorada positivamente por Teresa Jiménez Becerril, diputada del PP en el Congreso y hermana de Alberto Jiménez Becerril, político andaluz asesinado por ETA en 1998. Así explicaba Teresa Jiménez Becerril por qué cree que los varones del PSOE, alzando la voz, mostrándose contrariados, pues han tenido un puntito de valentía. Lo decía en el fin de semana con Cristina.
yo los encuentro a ellos valientes y que por lo menos están haciendo un ejercicio de dignidad, ¿no? De esa que se ha perdido y que han perdido sus compañeros del Congreso y del Gobierno. Que luego sirva para algo. Yo creo que no, porque ellos están allí y van a lo suyo.
A esta hora dirigimos también nuestra atención al Sáhara, donde el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación del Sáhara Occidental, ha dado por roto el alto el fuego firmado con Marruecos en 1991. Las consecuencias inmediatas de esta decisión es la declaración, vamos a decir, de guerra en la región. Beatriz Mesa, ¿qué ha provocado este aumento de la tensión en toda esa región del Sáhara? Buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el Frente Polisario ha declarado el estado de guerra a Marruecos y anuncia haber roto el acuerdo de alto el fuego sellado en 1991. Esto ocurre después de que el Polisario abriera fuego contra militares marroquíes, según un comunicado de las Fuerzas Armadas Reales, en la zona de Guerguerat, en el Sáhara, frontera con Mauritania. Las autoridades marroquíes han respondido a esta ofensiva, pero no hay que lamentar muertos en ninguna de las dos filas. El conflicto entre Marruecos y el Polisario se ha producido después de que civiles del movimiento saharaui bloquearan la carretera desde hacía ya unas 3 semanas entre Mauritania y el Sáhara, por donde transitan mercancías y personas. Rabat se ha visto obligada entonces a enviar a sus tropas para desbloquear esta situación y recuperar la normalidad en esa carretera, en donde se ha establecido un cordón de seguridad para garantizar nuevamente el paso de viajeros y de bienes.
Desde España miramos esta tensión, este conflicto del Sáhara Occidental con especial atención debido a que formó parte de nuestro país hasta el año 1975, y me remonto a esa fecha porque fue entonces la conocida Marcha Verde, cuando miles de marroquíes cruzaron la frontera con el objetivo de ocupar ese territorio. Es el rey Hassan II precisamente animando a su pueblo a comenzar esa marcha verde en 1975. El abandono español del territorio saharaui y el interés de Marruecos por ocuparlo iniciaron años de conflicto armado que tuvieron como fin el alto al fuego de 1991. Según los términos de ese pacto y con la presencia de la ONU, debía haberse realizado un referéndum de autodeterminación sobre ese territorio que a día de hoy no ha llegado a celebrarse. Desde entonces la tensión ha sido palpable, permanente. El mapa político en el Sáhara quedó dividido por un muro de arena y minas levantado por Marruecos y que cruza el territorio de norte a sur. A la izquierda la zona controlada por Marruecos, la zona marroquí, a la derecha el desierto controlado por esa República Árabe Saharaui. Mientras siguen esperando un referéndum que nunca llega. David Jiménez es el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui en Madrid.
Hace ya más de 20 años dijo que lo haría, y tanto la comunidad internacional como España como el resto de entidades todavía no ha realizado, y el pueblo saharaui pues sigue esperando, sobre todo con un gran número de ellos en los campamentos de refugiados, más gente en el territorio ocupado sufriendo de lo lindo.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y también contamos una historia muy llamativa, casi de película, porque parece sacado de un guión. Según el New York Times, el pasado mes de agosto, agentes israelíes tirotearon y mataron al número 2 de Al Qaeda. La historia se complica cuando conocemos cómo y dónde lo hicieron. En la capital de Irán, en Teherán. Nos lo cuenta Mikel Ayestarán.
Fuentes de inteligencia consultadas por The New York Times aseguran que Abu Muhammad al-Masri, número 2 de Al-Qaeda y responsable directo de los ataques contra embajadas de Estados Unidos en África en 1998, fue asesinado a tiros por agentes de Israel en Teherán en agosto. La operación, descrita por los servicios de inteligencia al diario neoyorquino, sigue los patrones de anteriores asesinatos de científicos nucleares iraníes atribuidos a Israel. Al-Masri conducía su coche por las calles de Teherán cuando dos asesinos en una motocicleta se acercaron y dispararon 5 veces al vehículo usando armas con silenciadores. Abatieron al número 2 de Al-Qaeda y a su hija Miriam, viuda de Hamza Bin Laden, hijo del fundador de Al-Qaeda. Ni Al-Qaeda, ni Estados Unidos, ni Israel confirman esta operación, pero Irán la niega y la considera parte de la guerra psicológica que Donald Trump y Benjamin Netanyahu mantienen contra la República Islámica.
Y de vuelta a España, también hay que prestar atención a lo que sucedía en la localidad valenciana de Silla este pasado viernes. Un hombre trató de atropellar con el coche a su exmujer, que circulaba en moto. Una persecución, también de película, que acabó con este agresor fallecido y con la víctima en el hospital. Conocemos los detalles de lo que pasó con Isabel Moreno. Buenos días.
Buenos días. Todo comenzó cuando el hombre llamó por teléfono a su hermano y le dijo que iba a hacer una locura. Fue entonces cuando cogió el coche y fue en busca de su exmujer, que conducía una motocicleta. La localizó en la V31, la embistió con su vehículo y ella quedó herida grave tendida en la calzada. En ese momento intentó tirarla desde un puente, aunque la mujer pudo escaparse a pesar de las heridas. Además, dos testigos que viajaban en un turismo pudieron auxiliarla y evitar que el hombre la arrojara desde el puente. El agresor abandonó el lugar, caminó unos segundos por el arcén y se arrojó a uno de los carriles de circulación justo cuando pasaba un camión. Murió en el acto. La mujer atropellada se recupera en el Hospital General de Valencia de varias fracturas y contusiones en dos costillas y una pierna. El hombre fallecido tenía una orden de alejamiento con respecto a su expareja.
Y el susto del día se lo han llevado este sábado en la isla de La Gomera, en Canarias.
¡Scheiße! ¡Scheiße! ¡No! ¡Run!
Es el momento en el que dos turistas graban y ven cómo se derrumba un acantilado sobre la playa de Argaga, en el Valle Gran Rey. Aunque se ha declarado la situación de emergencia para movilizar a los medios de una manera más rápida y eficaz, por el momento no se ha notificado que haya personas muertas o heridas, lo cual sorprende al ver esas imágenes. Prácticamente es como si se viniera la montaña encima. Claro, una gran cantidad de arena, una gran cantidad de piedra y arena que cayeron sobre una serie de caravanas y coches que había allí aparcados. Y eso a pesar de que en la entrada de esa playa hay un cartel que advierte justamente del peligro de derrumbes. Y el lunes, mañana, arranca la gran recogida de alimentos, uno de los mayores derroches de solidaridad que canaliza el Banco de Alimentos de nuestro país y que ahora mismo, pues claro, están desbordados. Hay necesidad. Este año, como todo, va a ser distinto. Por primera vez podremos colaborar a través de Internet. Su importancia se ha acentuado. Con esta pandemia se calcula que 1.800.000 personas dependen ahora mismo de estas ayudas. Es el caso de Néstor, con el que ha hablado nuestra compañera Andrea Espuña.
Néstor llegó a España hace poco menos de un año. Él es un venezolano, abogado de profesión. La situación en su país le obligó a coger un avión y empezar una nueva vida.
Llegué, pinté pisos, trabajé con turismo. El 23 de diciembre empecé a trabajar en una empresa de decoración de interiores y trabajé ahí hasta el 12 de marzo, que fue cuando cayó todo lo del COVID. Desde ese momento no tengo un trabajo estable realmente. He metido muchísimo currículum en las bolsas de empleo, pero entiendo que la demanda es increíblemente grande.
Ahora, para poder comer, Néstor tiene que hacer cola en una parroquia.
No, lo que pasa es que es muy difícil porque la historia de cada persona es diferente, pero pienso que si nos están ofreciendo ayuda es para aceptarla sin abusar. O sea, que hay personas que le da vergüenza, pero yo no he sentido eso. Yo prefiero sentir vergüenza que hambre.
Él es uno del 1.5 millones de personas que comen gracias a las entregas de los bancos de alimentos. Las llamadas colas del hambre son cada vez más largas. Valle es voluntaria de Caritas y sabe cómo han cambiado.
Sobre todo la gente en la hostelería, que trabaja en la hostelería y que te viene a pedirte comida, porque han cerrado los muchos restaurantes y gente muy, pues entre comillas, normal, o sea, todo el mundo es normal, pero vamos, gente, tu vecino del tercero, quiero decir, o sea, que efectivamente es que no hay dinero.
¿Cómo podemos ayudar? Pues este año, para respetar las medidas sanitarias, se trata de una donación económica, bien vía online en granrecogidadealimentos.org o desde mañana lunes 16, al pasar por la caja del supermercado, puedes añadir a tu ticket el importe que desees donar.
Son las 6 y 28 minutos, las 5 y 28 minutos en las Islas Canarias.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Usted está ahí, yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Horarias de las 6:30 a las 5:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, buenos días. Bienvenidos a esta edición de la mañana del fin de semana, edición dominical del 15 de noviembre de 2020. Gracias por estar ahí al otro lado. Si algo ha hecho el coronavirus es fomentar la capacidad de nuestros empresarios para reinventarse y sacar opciones de negocio alternativas, sobre todo ahora con estas nuevas restricciones. Así lo han hecho algunos cines en nuestro país. Ramón Viernes es CEO de Cinesa, donde a falta de estrenos suficientes para ocupar las butacas, han optado por ofrecer sus pantallas gigantes para otras alternativas. Ramón ha estado en Tiempo de Juego aquí en COPE contándonos cómo se puede reservar sala para, por ejemplo, emitir el vídeo de nuestra boda o conectar una consola para jugar a un videojuego en una pantalla de cine.
Nosotros tenemos la equipación para poder enchufar la PlayStation, se trae el juego, se trae 20 amigos y pueden jugar con una pantalla de 200 metros cuadrados al juego que usted quiera.
Por supuesto, sin perder la esencia de ir al cine, jugar en la pantalla grande con palomitas y con toda esa parafernalia. Eso sí, siempre respetando las medidas de seguridad controladas por los trabajadores de la sala.
Nuestro personal entra regularmente a las salas para comprobar que se mantengan las... Pero no por nosotros, sino por la gente, porque tienen que mantenerse las distancias de seguridad, y haciendo esto hemos conseguido que en los cines no haya habido ni un solo contagio.
Bueno, pues es una alternativa diferente, toca reinventarse en esta realidad de película que nos está tocando vivir. Domingo 15 de noviembre, en el que hay más noticias que hay que conocer a esta hora, noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Rubio. Laura, ¿aumentan los ingresos en UCI por coronavirus?
Sí, aunque la tendencia va hacia la estabilización de la segunda ola, lo que más preocupa ahora mismo es la presión hospitalaria. Suben los ingresos en Galicia, País Vasco, Extremadura y en Asturias. Precisamente el Principado es la región que peores datos arroja en los últimos días, llegando ayer a un nuevo récord de contagios. Allí se han endurecido ya las medidas de restricción, igual que en Burgos. La incidencia acumulada en la ciudad se ha disparado y entre las restricciones está la reducción de reuniones de 6 a 3 personas.
Los médicos piden el cese de Fernando Simón.
El Consejo General de los Médicos de España pide la destitución inmediata del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencia. Alegan que ha demostrado su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia para ejercer el cargo. Todo después de unas palabras de Simón en las que se refería a un desconocimiento inadecuado de los profesionales sanitarios en la primera ola de la pandemia.
Y el PSOE vuelve a pactar con Bildu en Navarra.
Sí, después de centrar la polémica en los últimos días por el apoyo de los abertzales a los presupuestos generales del Estado, se ha vuelto a repetir la alianza entre socialistas y Bildu, en este caso en los presupuestos de Navarra. El gobierno ha vuelto a defender en las últimas horas este apoyo del partido de la izquierda abertzale, justificando que es un acuerdo por el bien del país.
Y la selección española de fútbol, que no acaba de carburar bien. Ana Huertas.
Empate contra Suiza 1-1 ha terminado el partido, con gol de Gerard Moreno en el minuto 89. La selección no ha conseguido ser superior en ningún momento del partido, en el que Sergio Ramos ha fallado 2 penaltis. Luis Enrique defendía así a su jugador en rueda de prensa.
Yo creo que los números de Sergio están lanzando penaltis están al alcance solo de los elegidos. Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado 1, 2 o 3. Es más, si hubiera habido otro penalti, lo hubiera tirado él. 3. Y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él. No se puede uno subir solo al carro cuando marca 25 seguidos. Cuando falle 2, criticarlo. Es que sería ya de broma.
Y este domingo tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Turquía, con Stroll desde la pole. Y además, Hamilton saldrá sexto y si acaba primero o segundo, se hará con su séptimo Mundial de Coches. Sainz saldrá decimosexto tras ser sancionado. Y también hay motos, Gran Premio de Valencia. Joan Mir, que sale decimosegundo, también puede hacerse con el Mundial si consigue alcanzar el podio. Y en golf, Masters de Augusta, con la tercera jornada ya acabada, Jon Rahm se encuentra séptimo con 72 golpes y en la próxima jornada se decide el torneo. Por último, en boxeo, derrota de Miriam Gutiérrez en el intento por hacerse con las 4 coronas de peso ligero.
Vamos a despertar a Iván Alonso. Hola, Iván, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, vamos a repasar titulares también de la prensa regional a esta hora, a ver qué historias encontramos. Y esta semana han vuelto a la actualidad política Pues porque el gobierno ha bajado su precio. Estamos hablando de las mascarillas y precisamente en las provincias de Valencia aparece un titular relacionado con las mascarillas de un tipo particular, las mascarillas de tela, Iván.
Sí, Ángel, es un artículo que se titula El laberinto de lavar la mascarilla, porque todos nos hemos preguntado cuántas veces, si tenemos de tela, claro, se puede lavar este tipo de mascarillas. Bueno,
pues,
ya te digo, es una pregunta que todos nos hemos hecho si tenemos algunas de estas que son reutilizables. Así vienen en las cajas, en los envoltorios, este tipo de mascarillas. Bueno, a ver, claro, es que aquí hay muchas aristas. Entonces este artículo de las provincias intenta desenmarañar un poco este asunto, pues porque pese a las instrucciones del fabricante, dice, la duda sigue persistiendo. Además, organizaciones como la OCU están intentando redactar un protocolo para este tipo de protecciones, porque, no sé si tú lo has comprobado, Ángel, en algunos casos hay algunas que, por ejemplo, marcan un mínimo de, o sea, un máximo de 5 lavados, con 5 lavados ya tienes que tirarla, sí. Y hay otras que incluso hablan hasta de 50 lavados,
sí, sí.
Que son un poco, se supone, de más calidad y aguantan esos lavados a altas temperaturas.
La bueno, historia pues, es si te fías o no te fías de lo claro, que pone ahí.
Eso es. La clave es, por supuesto, la tela que se utilice, y en las instrucciones tiene que especificar cuántos lavados, cómo lavarla, y atenerse sobre todo a las instrucciones, por así decirlo, claro, para que no tengamos una mascarilla que se puede lavar solo 10 veces y la sigamos usando, porque entonces ya no tendrá ningún efecto. Entonces, claro, hay que fijarse, importantísimo, en la certificación, si está validada por la Comisión Europea, esas letras CE, que se ve que hay, que son verdaderas, que no son falsas, y si el fabricante ha cumplido las especificaciones técnicas. Ya te digo, los expertos que recogen en esta noticia pues se muestran partidarios de no alcanzar el máximo. Si dice 50, que no llegues a 50, que si pues te quedes, por ejemplo, en 40, si acaso, para que no la fuerces al máximo este tipo de mascarillas. Y ojo, alertan contra una cosa que llaman, un asunto que llaman mascarillas de moda, que son, muchas de ellas no están certificadas, son bonitas, por así decirlo, son llamativas, pero sí, no cumplen la ley y entonces no sirven para nada. Es como si llevaras un pañuelo en la boca.
Sí, sí, sí. Bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta. Mejor quedarse corto a la hora de dar uso a la mascarilla que no aguantar hasta el final por lo que pueda pasar. Bueno, rescatamos también una noticia que podemos leer en La Voz de Galicia con un titular llamativo. La aldea que se hartó de León y pide ser de Galicia.
Sí, Fuentes de Oliva, en Balboa, en la frontera con Lugo, que están solicitando formalmente, dicen, el ingreso del pueblo en la provincia vecina ante la falta de inversiones, dicen, porque ellos piensan y viven como los gallegos, ya te digo, es Fuente de Oliva, sí, como le llaman ellos, Fonte de Oliva, porque ellos les llaman ya en término gallego, dice que están hartos, dicen que desde Valladolid no les entienden y que, bueno, pues ellos quieren ser de León y que el pedaneo, que es la figura similar al alcalde de esa pedanía, pues están pidiendo, intentando que les dejen entrar en la provincia de Lugo y se cambie de provincia, pero bueno, eso es un poco difícil.
Pues yo creo que sí, pero bueno, pasan más
por
puntos
pedirlo,
de España, ¿eh? Bueno, por pedirlo que no quede.
Claro.
Gracias, Iván, hasta ahora.
A ti, Ángel.
Hemos despedido a Iván y toca ahora repasar cómo ha transcurrido la semana bajo la lupa de la línea editorial de esta casa de la cadena COPE. José Luis Resta, muy buenos días.
Buenos días, Ángel. Joe Biden se ha propuesto en sus primeros discursos cerrar heridas. El resultado electoral no elimina automáticamente una polarización en la que cada parte en conflicto considera que el ejercicio del poder político es la mejor manera de hacer triunfar e imponer un determinado sistema de ideas. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos ha pedido a los nuevos líderes fomentar el espíritu de unidad nacional y comprometerse por el bien común, trabajar juntos para construir una nación donde se defiende la santidad de cada vida humana y se garantiza la libertad de conciencia y religión. Y el proyecto de nueva ley de educación ha empeorado en su paso por el Congreso debido a las enmiendas pactadas entre PSOE, Podemos y Esquerra Republicana. Un ejemplo claro es el tratamiento de la escuela concertada. El proyecto inicial le ponía las cosas difíciles porque suprimía el criterio de demanda social. Ahora Podemos ha forzado también que no pueda haber conciertos para los colegios de enseñanza diferenciada, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional. También se suprime el distrito único y los niños tendrán que ir al colegio del barrio, una nueva restricción a la libertad. Podemos y Esquerra han conseguido que el castellano no sea lengua vehicular y que se pueda pasar de curso sin límite de suspensos en la ESO. Todo esto significa que la nueva ley hará más difícil educar en libertad. Y con el pacto para el apoyo de los presupuestos, Bildu ha sido incorporado a la dirección del Estado, según el vicepresidente Iglesias. Y el diputado Arcaiz Rodríguez ha dicho que vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen. Desde hace tiempo, Pablo Iglesias viene insistiendo en la voluntad de encaminar a España hacia una república confederal. Blanquear a Bildu no es tanto una necesidad del trámite presupuestario como un gesto que impugna la democracia del 78. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
España es un país de tradiciones y cuando llega la Navidad esas tradiciones se multiplican. Las reuniones con la familia, el turrón que vuelve a las despensas, las uvas, la misa del gallo, no sé, los regalos, los WhatsApp inundados, cuando llega la Nochevieja, el gordo, los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Qué recuerdo, sobre todo si te toca. Bueno, vamos a intentar este año también mantener esas tradiciones si nos dejan, en la medida de lo posible. Hay un buen número de tradiciones y podríamos decir que estos últimos años se ha sumado otra que precisamente tiene que ver con el gordo de la lotería. Ya no la lotería de Navidad, sino el anuncio de la lotería de Navidad. Seguro que este año ya lo has podido ver o escuchado, pero si no, aquí está un fragmento.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti nunca me he sentido sola. Carmen.
Un anuncio en el que viajamos por varios momentos de la historia reciente de nuestro país y que acaba con una referencia a este año 2020 y, cómo no, a la crisis del coronavirus. Pues bien, hoy vamos a recordar esos anuncios de la lotería que ya son casi míticos. Anuncios del sorteo más relevante de nuestro país. Lo dicho, toda una tradición. Álvaro Echeverría, muy buenos días.
¿Qué tal, Correas?
Antes de nada, un repasito rápido por la historia del sorteo.
Sí, porque tiene mucha, ¿eh? De hecho tiene más de 200 años, porque el primer sorteo de la Lotería de Navidad se celebró un 18 de diciembre de 1812.
Vaya un momento para un sorteo, con las tropas de Napoleón invadiendo el país, ¿eh?
Claro, por eso se celebró en Cádiz, que fue la única capital que aguantó el envite de los franceses. Y el objetivo no era repartir ilusión, como dicen ahora, el objetivo era recaudar dinero para unas maltrechas arcas del Estado que se estaban quedando caninas, luchando contra las tropas del pequeño Corso. Pero bueno, dos años después, cuando las aguas volvieron a su cauce, se empezó a celebrar en Madrid. Y desde ahí hasta hoy. De hecho, Correas no paró ni por la guerra civil. Es más, se duplicó, porque se hacía un sorteo en el bando nacional y otro en el republicano.
Está claro, Álvaro, que la tradición de la lotería de Navidad es algo que viene de muy atrás, es algo ya nuestro. Pero la tradición de ver cómo será el anuncio cada año, eso es algo mucho más reciente, claro.
Sí, porque anuncios de la lotería de Navidad, en televisión por lo menos, se llevan emitiendo desde 1958. Pero a la gente le daba exactamente igual, hasta un año en concreto, 1998. Y un nombre, Clive Arrindell, que por ese nombre a mucha gente no le sonará, pero si digo que es el calvo del anuncio de la lotería, casi todo el mundo sabe de quién hablo.
Sueños juegan a la lotería.
Bueno, es un anuncio muy mítico donde salió por primera vez este actor británico al que todo el mundo en este país conoce como el calvo de la Navidad, y en el que se va paseando por una ciudad engalanada para las fiestas navideñas y va repartiendo suerte, soplando en boletos y tal. Bueno, de hecho, en este anuncio de 2020, en el de este año, hay un momento en el que se ve una televisión y en esa televisión sale este anuncio del 98. Es un pequeño homenaje al inicio de esta tradición.
Bueno, es que de hecho ya no solo el anuncio, sino el propio calvo se convirtieron en una tradición navideña. Verle en la tele era ya casi el pistoletazo de salida para la temporada navideña.
Y ahí estuvo durante años protagonizando esos anuncios, el último de ellos en 2005. Un cambio de era, porque hasta ese momento eran en blanco y negro y en este entra el color, pero sobre todo porque fue el último anuncio de Clive Arrindell, el hombre que convirtió en tradicionales los anuncios de la lotería. De hecho, a partir de que se fue, muchos han sido las campañas para que vuelva. Y de hecho hay compañías que han sabido aprovechar el tirón del personaje y lo han contratado para sus campañas navideñas. Por ejemplo, para la de Pescanova del año pasado, que hizo una parodia del anuncio de la lotería y se trajo a Clive. Así lo explicaba su responsable.
¿Qué mejor este año que traernos al licorno preferido de los españoles? Al calvo de la Navidad, a que reparta su magia y que reparta bigotes.
Y ojo, porque lo del icono preferido no lo dice por decir, porque hicieron un estudio para conocer cuál era el favorito de entre los personajes famosos típicos de la Navidad española, que sé yo, como Ramonchu, Rafael, Cristina Pedroche, y ganó por goleada El calvo de la Navidad, por algo será.
Bueno, desde 2005 y hasta 2013, ya sin el calvo, los anuncios se centran sobre todo en los sueños de la gente, en la ilusión, si gana el gordo, o en esa, pues no sé, tradición ya de compartir el décimo, ¿no? De repartir la buena fortuna.
Sí, la verdad es que pese a que son en general muy bonitos, ninguno de ellos pasará a la historia como el más recordado. Pero mira, te he preparado un mix con ellos para ver si te despiertan algún recuerdo de las Navidades pasadas.
Nos vamos al faro a celebrarlo. Hay que decírselo a las chicas de la peluquería.
Toca pedir lo imposible. Toca compartir. Y toca jugar a la lotería.
Y de los que vienen de lejos. De los que aman la tierra. Y de los que piden la luna.
Hombre, por supuesto, hay muy buenos anuncios entre todos estos, pero ¿qué pasó en 2013 para que también ese anuncio de la Lotería de Navidad fuera uno de los más recordados?
Pues mira, seguro que si te pongo este soniquete, te acuerdas. Es el mítico anuncio de Rafael, de Montserrat Caballé, de la Niña Pastori, de Marta Sánchez y de David Bustamante, que maravilló y asustó a partes iguales. Además, rodado en la preciosa Pedraza, en Segovia. Lo tenía todo para triunfar, pero se convirtió, la verdad, en un auténtico fiasco que inspiró centenares de parodias en las redes sociales, entre los gestos de Caballé, el nananana de Rafael. Bueno, te lo voy a poner un poquito para que lo recuerdes.
Una luz te ilumina, mil campanas suenan ya. Compartir nuestra suerte, regalar felicidad.
Es que supongo que te acordarás, pero ese anuncio levantó tal polvareda que los propios protagonistas salieron casi a pedir perdón, por lo menos a justificar por qué lo hicieron y además a ponerse en el nivel de la calle y a reconocer que, bueno, no les gustaba mucho. Lo hizo Montserrat Caballé y también lo hizo Rafael.
Ten en cuenta que yo en ese anuncio soy un mandado, donde me hicieron estar delante de la cámara a las 3 de la madrugada con un frío que te mueres.
Horroroso, ¿verdad?
Y así llegamos hasta hoy. Los anuncios de los últimos años han sido más variados. Se ha dado paso incluso a la animación, con la historia de Justino en 2015. También han entrado grandes directores de cine a dirigir este anuncio. Por ejemplo, Amenábar en 2017 con la historia de Daniel. O este de 2014, en el que un hombre, habitual de un bar, no se ha comprado un décimo en ese bar donde justo ha caído el gordo. Pero el dueño se lo guarda.
Cóbrate, por favor.
21 euros.
21 euros por un café.
No, un euro del café y 20 euros de esto.
Y así hasta hoy, hasta este 2020, en el que volvemos a ver un anuncio con una enorme calidad de producción y, como siempre, encendiendo la mecha de la ilusión que, Ángel, buena falta nos hace en este maldito año.
Pues sí, hasta hoy, hasta este 2020, que desde luego va a ser un año recordado y no precisamente por la Lotería de Navidad, aunque Álvaro, si hay suerte, tú y yo, que igual compartimos un número, pues a lo mejor lo recordamos de otra manera, sin olvidar todo lo que estamos pasando, que eso no lo podremos olvidar, pero en fin, a ver si nos llevamos una alegría con esto de la lotería, y si no, pues oye, lo importante, sobre todo ahora, como se suele decir, es que haya salud. Gracias Álvaro, cuídate.
Hasta luego, Correas.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Piensa en un alimento de los bancos de alimentos. Seguro que has pensado en arroz, pasta o legumbres. Por eso, Fundación Reina Sofía y la Federación Española de Bancos de Alimentos pone en marcha la Operación Frío. Ayúdanos a adquirir equipos de frío para almacenar y distribuir alimentos frescos. Colabora en fundacionreinasofia.es o en fesval.org.
Segunda semifinal de Idol Kids. Conéctate al talento.
¿La estrella eres tú?
A la emoción.
Pelos como escarpias.
Conéctate a la diversión.
Vaya pedazo de nivel tiene Idol Kids España.
Idol Kids, segunda semifinal. Mañana por la noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Venga, vamos a teclear la dirección en internet de cope.es. Vamos a ver qué nos encontramos. Julen Sobejano, compañero, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Bueno, este domingo en cope.es hablamos de unas de las bebidas más consumidas del mundo. Estamos hablando del café. Este producto, tan apreciado por muchos, se obtiene a partir de los granos tostados y molidos de los frutos de la planta del café y actualmente es uno de los productos más comercializados del planeta, también más consumido, sobre todo si trabajas de noche, como algunos, ¿no? Bueno, son muchos los secretos que se esconden detrás del café y que tantos seguidores tiene, evidentemente. Cuéntame, Julen, ¿el café al final es bueno o malo?
Pues como todo en esta vida, Ángel, depende. Claro. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, una taza de café puede mejorar la concentración, pero en cambio más de 500 miligramos, que vienen a ser un par de cafés, puede provocar el efecto inverso y generar ansiedad. Así lo revelan las conclusiones de una investigación que se hicieron a finales de los 90 sobre este asunto y que de momento nadie ha puesto en duda. Uh-huh. También te cuento, Ángel, que el mero hecho de oler café puede generar un rápido despertar. Así lo confirman distintos científicos, quienes han descubierto que oler café desde la cama desencadena en el cerebro una serie de procesos que ayudan a que nos levantemos.
Pues mira, creo que es verdad. Sinceramente te lo digo.
¿Te ocurre a ti?
Sí, a mí me pasa. A mí me llega el aroma del café y me despierta.
¿Y te despierta?
Sí, sí. Es curioso. Es
¿qué café tomas?
Pues yo suelo tomar café solo, vaya. Solo. Directamente. Y además es que me gusta. Soy un gran cafetero, como se suele decir, y incluso también abuso a veces del café. Pero bueno, es lo que hay con estos horarios. Este domingo, Julen, también os habéis acercado al Hospital Fundación Instituto San José, donde ayudan a las víctimas de accidentes de tráfico a recuperarse de sus lesiones.
En efecto, con motivo del Día del Recuerdo a las Víctimas de Accidentes de Tráfico, que establece la ONU para el día 15 de noviembre, es decir, para hoy, sí, nos hemos acercado hasta este centro de rehabilitación en la que los especialistas intentan ponerle la mejor cara a este proceso que muchas personas deben pasar para intentar volver a construir su vida tal y como era antes de los accidentes de tráfico. Una ardua labor, Ángel, que ahora con la COVID-19 se ha complicado mucho más, pero sí, que intentan que no afecte en el día a día de las personas. En cope.es tienen todos los detalles nuestros espectadores.
Sí, desde luego, una ardua labor que además necesita de una continuidad, porque la recuperación tras un accidente de tráfico puede ser muy dura
y
llevar, sí, y llevar bastante tiempo, desde luego, pero no se puede dejar. Ayuda bastante. Gracias, Julen.
Gracias, Ángel.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Y en estos próximos minutos de radio vamos a buscar esas noticias curiosas que han podido pasar un tanto desapercibidas o no, ya veremos. Iván Alonso, hola de nuevo, amigo, buenos días.
¿Qué tal de nuevo? Buenos días, Ángel.
Bueno, buscamos una de esas historias que ha impactado, la verdad. Es la historia de una mujer que ha sido detenida en Madrid por tratar de envenenar a sus compañeros de piso, una familia con la que convivía. Les echaba insecticida y lejía en la comida y también en la bebida, vaya, que iba en serio. Una historia que además, Iván, se venía sucediendo desde hace meses y que se ha demostrado gracias a una cámara colocada en la cocina de la casa.
Son historias, Ángel, de estas que pasan, no sé, o en las series de televisión, en los sí, libros, que claro, que no nos creemos que sucedan en la vida real, tú lo decías. Era una familia que convivía con la detenida, que comenzó a encontrarse mal durante cada vez más tiempo. Pues imagínate, dolores de cabeza, diarreas. Y claro, es entonces cuando deciden que conocer qué pasa, ¿no? Pues deciden claro, que les está pasando algo y que es raro que sea habitual y los médicos no le diagnostican nada. Ellos sospechan de su compañera de piso, con la que no existía buena convivencia. Entonces una de estas inquilinas, que se llama María Fernanda, denuncia directamente a la policía pues que llevaban varios meses notando un sabor extraño, un fuerte olor, similar a la lejía en los alimentos que dejaba preparados en su domicilio, tanto ella pues como para sus hijos. Hasta que un día, claro, ya este es el culmen de todo, encuentran hormigas en uno de sus platos,
ya,
precisamente en una tortilla de patata. Entonces, las sospechas de la familia lo que hacen es que denuncian, se enfrentan a ella, la confrontan. Incluso ella denuncia a uno de los hijos por maltrato y demás, y tiene que pasar un día en el calabozo y demás. Y la familia pues intenta cerrar la puerta por una cerradura y la acusada incluso le denuncia por coacciones. También María Fernanda, una de las convivientes, tiene que pasar un día en el calabozo. Así que al final, después de esta historia tan rocambolesca, después de estas confrontaciones, de que se peleen, de todo, pues deciden instalar una cámara oculta en la cocina. Y esto es básicamente lo que arregla el problema, por así decirlo, porque se ve que la mujer,
el pastel,
ahí está, claramente les está echando productos a la comida. O sea, se va a donde los productos de la limpieza, lejía y otros insecticidas y demás,
lo
y se lo echa directamente en la comida. Y es una historia que ha contado la propia afectada, María Fernanda. Ha estado aquí esta semana en Herrera, en COPE, porque es una historia que sucede en Móstoles. Y contaba, pues, de dónde viene todo, cómo comenzó.
Yo me di cuenta en noviembre del año pasado. Empezábamos a sentirnos raros. Yo tenía muchos dolores de cabeza, los atribuía a las cervicales, que de pronto era eso, de que me dolía la cabeza. Luego los chicos que sí que presentaban diarreas, dolores de estómago, pues yo les decía que habrán comido chuches o golosinas que les sentó mal.
Tremendo, Iván, tremendo.
Vaya historia, es que la verdad es que sí. Es de estas, pues exactamente, de ver en una serie y al final pues pasa en la vida real. Decía la policía, además, hablaban con la policía municipal de Móstoles en Herrera en COPE también, y decía que esto no sucede. O sea, que no es una cosa que digas, esto pasa de vez en cuando. No, es que esto es una cosa rocambolesca completamente.
Bueno, seguro que esta mujer que han detenido no era una de las elegidas en Bélgica para ser compañera de mimos durante el confinamiento que ahora mismo están sufriendo los belgas por la segunda ola del coronavirus que está afectando a su país. ¿Qué significa esto de compañero o compañera de mimos? Esta figura que nace a raíz del confinamiento que viven ahora mismo, Iván.
Pues a ver si lo digo bien, es Nuffel Contact, así...
Lo has dicho perfectamente.
Perfectamente, yo creo que nuestros hablantes de francés...
Y si
de
no nos lo creemos, Iván.
Exactamente, ¿no? Pues se traduciría al español como, tú dices, como compañero de mimos, para tratar de pasar lo mejor posible, tú lo decías, ese segundo confinamiento casi total que vive Bélgica, pues el gobierno ha decidido eso, que cada confinado o confinada pueda elegir a una persona que le visite en el domicilio. Eso sí, tiene que ser siempre la misma.
Claro.
En el caso de los que vivan solos, bueno, pues van a poder tener incluso dos visitantes. ¿Qué se pretende con esto? Que esto es quizás lo más importante a lo que se remite el Ejecutivo belga a la hora de imponer esta medida. Es hacer una excepción a la norma de no mantener el contacto físico con los no convivientes y lo hacen para preservar, dice, la salud mental de las personas que tienen que confinarse.
Sí, combatir la soledad.
Exactamente, claro, que ha habido muchos problemas de ansiedad, de aislamiento en estos casos, para gente mayor que se ha quedado sola durante estos meses de pandemia, y entonces pues impone esta norma el gobierno belga. ¿Qué ocurre? Que es una pregunta que a lo mejor se hacen los belgas, pues con cuatro personas, si viven en una casa, pues por ejemplo padres e hijos, por ejemplo, sí. Pues cada uno de ellos puede tener su propio compañero de mimos, pero no puede recibir la visita a la vez. O sea que van a tener que hacerse un sistema de turnos para recibir a estas personas, bueno, pues que le hagan más llevadero el confinamiento, que es una medida, como te digo, pues eso, para preservar la salud mental, y que se ha impuesto también en parte de, por ejemplo, de Reino Unido, y que se están pensando otros países, bueno, pues para hacer una excepción a la norma.
Bueno, este es un extracto del Lago de los Cisnes y es un ejemplo perfecto de lo que nos hace la música a nuestro cerebro. Lo hemos vivido esta semana con la historia de Marta. Es un vídeo que, la verdad, ha recorrido el mundo. En él se puede ver a una mujer ya mayor en silla de ruedas y con la mirada perdida. La mujer se llama Marta, tiene Alzheimer y mucho tiempo atrás había formado parte del mundo de la música. Así que en cuanto escucha esta sintonía en unos cascos, ella reacciona y comienza a recordar su tiempo como bailarina en un ballet de Nueva York.
Sí, Ángel, es una historia fantástica. Es un vídeo que difundió la Asociación de Música para Despertar, la Asociación Española. Ella falleció a principios de este año 2020, a los 60 años, en una residencia de Alicante. Y es un vídeo que lo graba Pepe Olmedo, que es el alma de esta asociación, que es psicólogo clínico y que ha estado también en COPE esta semana, en la tarde, para explicar un poco pues que la música, en una persona que ha perdido la memoria, dice, puede llevarla a otra dimensión. Y un dato que es fantástico, que es entre el 80 y el 90% de las personas son capaces de reaccionar ante una melodía, estén como estén, y ha sostenido que con la canción adecuada pues incluso se puede reducir el consumo de ciertos fármacos. Tú lo decías, bueno. La historia es preciosa, es un vídeo que ha salido a la luz ahora, se conoce ahora, y claro, se la ve a ella pues moviendo los brazos, intentando recordando cómo eran sus tiempos de bailarina en el ballet de Nueva York. Y contaba Pepe, el psicólogo clínico aquí en la tarde de COPE, que fue un placer, bueno, fue un placer revivir ese momento con ella, y también explicaba cómo era la historia de Marta.
Emigró cuando era muy pequeñita, cuando era muy joven, se fue a Cuba y estudió en Cuba, estudió en el Estados Unidos, estudió ballet clásico, ¿no? Con la escuela rusa, ella fundó su propia escuela, y donde ellos hacían espectáculos, era coreógrafa, era directora de la escuela, y después se la trajo a Madrid, hasta el final de su vida tuvo una manera de moverse especial, una gran artista, y para nosotros fue un grandísimo honor, para mí en concreto, poder haber estado ahí con ella, ¿no? En este momento nunca lo olvidaré.
Desde luego, en fin, una historia preciosa, ¿eh?
Sí, que nos puede pasar a cualquiera que tengamos familiares con Alzheimer, demostrar cómo la música, bueno, pues los devuelve a sus momentos de la infancia o sus momentos de, uh-huh, de juventud antes de que llegase esa tremenda enfermedad.
Bueno, pues yo creo que El lago de los cisnes, esta pieza clásica de Tchaikovsky, es, vaya, un buen momento para dejarla, ¿no? Para rematar la sección, yo si te parece, eso. Iván.
Perfecto.
Venga, vamos a ello. Gracias, hasta ahora.
Hasta luego, Ángel.
Dan las 7, las 6 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y gracias por ahí, por estar ahí al otro lado en esta jornada que es ya del domingo 15 de noviembre de 2020. Dice hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en el suplemento dominical XL Semanal, que le encanta la literatura de Valle Inclán. A lo mejor ahora comprendemos el esperpento político al que estamos asistiendo. Por ejemplo, con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, alabando hoy en El País el sentido de la responsabilidad de Bildu tras anunciar su apoyo a los presupuestos generales del Estado. Aludiendo a una de las obras de Valle Inclán, parece que Ábalos ha entrado en ese callejón del gato de Noches de Bohemia y allí ha comenzado a ver los espejos que deforman la realidad hasta tal punto de parecer otra cosa, porque parece de otra realidad alabar la responsabilidad de un partido que todavía no ha condenado los asesinatos de ETA y es, como mínimo, esperpéntico. Pero es la realidad. Bildu apoyará los presupuestos del gobierno de coalición gracias a Podemos y el PSOE aceptará los votos. Y no es algo esporádico o inusual, es algo ya habitual. Contó con su apoyo en la moción de censura, en la investidura al PSOE de Sánchez. Firmaron con ellos un acuerdo para derogar la reforma laboral del PP con Bildu y ahora, además, los presupuestos. Y no solo los presupuestos del Congreso, también salen con Bildu los presupuestos del gobierno socialista de Navarra. El PSOE navarro ha descartado incluso la abstención de Navarra Suma, de PP y Ciudadanos, que le ofrecían abstenerse para evitar ese pacto con los proetarras. Pero al final han decidido el acuerdo con Bildu. Y es curioso comprobar cómo los mismos personajes que hoy pactan con Bildu no hace demasiado tiempo decían cosas como esta. Por ejemplo, María Chivite, la actual presidenta de Navarra.
Una de nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu. Y lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante. Eso es una línea roja que el Partido Socialista tiene muy clara.
Y el siguiente sonido es de Pedro Sánchez, presidente del gobierno.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
No hace tanto tiempo. Las líneas rojas en política se trazan con lápiz y son fáciles de borrar. Y de esta línea roja parece que ya no queda ni rastro. En el fin de semana de COPE, Teresa Jiménez Becerril ha hablado precisamente sobre el pacto del PSOE con Bildu sobre el hecho de que la formación proetarra apoye los presupuestos. Y lo ha hecho porque ETA asesinó a su hermano Alberto y a su cuñada Asten en Sevilla en 1998. Ella es también diputada y lo que está ocurriendo le duele especialmente.
La formación política Bildu no condena los asesinatos terroristas como el de mi hermano, como el de Asten y como el de tantísimas víctimas. Y eso es la clave.
La clave, pero también está la gran pregunta. ¿A cambio de qué apoya los presupuestos Bildu? Nadie lo ha explicado, aunque a lo mejor se entiende por la vía de los hechos que vamos conociendo. Hoy publica el diario ABC que hay 105 presos de ETA que se han beneficiado del acercamiento a cárceles vascas. Una veintena de ellos con delitos de sangre. Y la mayoría no ha colaborado para resolver los 378 asesinatos de la banda terrorista que todavía están por esclarecerse. El coqueteo del gobierno con Bildu ha venido coleando todo este fin de semana, en el que hay que seguir hablando, hay que seguir muy pendientes de la evolución del coronavirus. Una situación que está siendo preocupante en toda España, pero especialmente preocupante ahora mismo en Asturias y en Castilla y León, y más en concreto en la ciudad de Burgos. En el Principado, en este momento, los datos de la pandemia están desbocados y suman 800 contagios más en un día y 23 personas fallecidas en Asturias. Suben también el número de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos en hospitales asturianos. En Castilla y León se hace especialmente crítica la situación en la ciudad de Burgos. Este sábado, de los más de 2.000 nuevos contagios registrados en toda Castilla y León, 600 se han dado precisamente en la provincia burgalesa y gran parte de ellos en la capital. Precisamente, la incidencia se centra en esa capital, en Burgos, pero también en grandes localidades como Aranda de Duero o Miranda de Ebro. En el resto de España hay en este momento una cierta estabilidad. No significa que la situación esté controlada, ojalá, pero no significa eso. Pero sí que se puede decir que durante estos últimos días la situación no ha ido a peor. Y en algunos casos, como es el de la Comunidad de Madrid, incluso existe una mejoría notable de las cifras del coronavirus. Este sábado, el COVID-19 ha traído otra noticia de forma indirecta. El Consejo General de Colegios de Médicos de España, que agrupa los 52 colegios médicos que hay en nuestro país, ha pedido el cese inmediato del doctor Fernando Simón. ¿Por qué? Por estas declaraciones de Simón el pasado jueves.
Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos. Un aprendizaje de los gestores de los hospitales, que establecen mejores circuitos, y obviamente mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales, cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral.
Mejores comportamientos de los sanitarios cuando están fuera de su ámbito de trabajo. Esta frase que dice Fernando Simón ha sentado muy, muy mal en el colectivo médico. El comunicado del Consejo General de Médicos, lo cierto es que es muy duro con Simón, y lo que citan como declaraciones y acciones improcedentes del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias. Dicen en ese comunicado que las palabras de Simón no solo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que expresan una ignorancia manifiesta de las condiciones de trabajo del personal sanitario. Eso dicen. Le ha puesto voz aquí a este comunicado en la cadena COPE Serafín Romero, que es el presidente de ese Consejo General de Médicos de España.
Esto denota una insensibilidad, una falta de sentido de la realidad y sobre todo genera un malestar en los miles y miles de compañeros y compañeras que a día de hoy dan lo mejor que tienen. Esto y todo el antecedente ya ha sido el detonante para que la Asamblea haya decidido el cese de don Fernando Simón.
Lo cierto es que desde el principio de toda esta pandemia del coronavirus, la exposición en los medios del doctor Fernando Simón ha sido amplia, también intensa. Durante estos meses, para buena parte de la población de este país, el perfil público de Fernando Simón ha ido evolucionando. Simón empezó con ese perfil técnico que conocimos con el episodio del ébola y ha ido evolucionando a un perfil en el que muchas veces actúa más como portavoz del gobierno que como científico, y de ahí que se haya visto arrastrado e involucrado en el caos de los datos durante toda esta pandemia, en los dichos y desdichos del gobierno sobre las medidas a adoptar, en las improvisaciones constantes o directamente en las mentiras como la asesoría de un comité de expertos que nunca existió. Y que, por cierto, es otro de los motivos que cita este Consejo de Médicos para exigir su cese o dimisión. ¿Qué va a decir el gobierno? ¿Cómo va a reaccionar? Pues presumiblemente igual que ha reaccionado a las peticiones de diálogo con la ley de educación, haciendo oídos sordos. Por el momento, es domingo, es 15 de noviembre, hay más noticias para comenzar esta jornada dominical. Bien informados, noticias que vamos a ampliar en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez. titular que se repite. Masiva llegada de inmigrantes a nuestro país.
Principalmente a Canarias. Desde la madrugada del viernes y hasta esta misma noche han llegado al archipiélago más de 500 personas en una treintena de pateras y cayucos. En aguas del estrecho han sido rescatadas otras 50 personas, entre las que había un anciano y 4 bebés.
Madrid y Canarias encabezan los casos importados de coronavirus.
Según los datos publicados por Sanidad, solamente en la última semana, por ejemplo, Madrid ha recibido 55 casos importados frente a los 27 de Canarias. En total, desde que se tiene constancia de estos datos, la Comunidad de Madrid habría recibido 820 positivos de países extranjeros.
Austria se confina.
Será a partir del próximo martes y hasta el próximo 6 de diciembre para controlar la propagación del coronavirus que está disparado en el país centroeuropeo. El país cerrará escuelas, negocios y empresas, además de promulgar un nuevo toque de queda. Según el canciller Sebastián Kurz, es la única forma de salvar la Navidad.
Atropella a su exmujer.
Ha ocurrido en la localidad valenciana de Silla. Un hombre que viajaba en un coche arrolló el viernes por la tarde a su expareja. La mujer iba en moto circulando por un puente cuando el individuo la alcanzó. Después de atropellarla, intentó tirarla por ese puente, pero la mujer, a pesar de estar herida de gravedad, logró escaparse. Dos personas que viajaban en otro turismo la trasladaron al hospital. El agresor acabó tirándose a la autovía y fue atropellado por un camión. Murió en el acto.
También contamos la previsión del tiempo, Carmen. Uh-huh. Va a ser un domingo en el que tengamos un poquito de todo, ¿no?
Pues sí, muchas nubes acompañadas de lluvia a lo largo del día en toda la zona norte, de Galicia a los Pirineos aragoneses, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. No se esperan lluvias en el resto del país, estabilidad en la costa mediterránea de Andalucía y en el litoral de Levante, aunque puede haber algún chubasco en Baleares. Temperaturas estables.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
59.478, 59478, serie 2002.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Continúa el avance de la segunda ola de la pandemia de coronavirus en nuestro país, aunque las cifras que hemos conocido los últimos días tienden a estabilizarse. Algunas comunidades sí que siguen aportando datos preocupantes de contagios y sobre todo de presión hospitalaria, sobre todo en cuanto a camas UCI se refiere. Extremadura, Galicia, País Vasco y Asturias son las comunidades que tienen ahora mismo el mayor número de pacientes ingresados en cuidados intensivos. Además de arrojar datos negativos en cuanto a hospitalizaciones, Asturias ha vuelto a marcar un nuevo récord de contagios en 24 horas. Casi 800 ha registrado el Principado. Hasta allí nos vamos. Marcos Martín.
Nunca antes se habían registrado tantos casos en un solo día en Asturias. 793 contagiados y una tasa de positividad por encima del 11%. Además, hay casi 1 millar de personas hospitalizadas y en las últimas 24 horas el COVID se ha llevado por delante la vida de 23 asturianos. Ante esta situación, el gobierno del Principado ha decidido prorrogar hasta el 28 de noviembre la fase 2 en la que nos encontramos. Está prohibido salir y entrar de Asturias y el toque de queda está fijado en las 10 de la noche. No hay clases en la universidad y se han reforzado los protocolos en las residencias de ancianos. Además, siguen cerrados bares, tiendas y centros comerciales, aunque mañana está prevista una reunión en la que el gobierno de Asturias estudiará si levanta la mano y permite la reapertura del pequeño comercio con restricciones de aforo.
La situación más preocupante a nivel provincial se encuentra ahora mismo en Burgos. Allí el coronavirus se ha descontrolado los últimos días. Ayer se volvió a registrar un nuevo récord de contagios, también en la ciudad, rozando los 600 nuevos positivos en un solo día. De momento, Sanidad ha descartado imponer en Burgos el confinamiento domiciliario, aunque se recomienda salir solo lo imprescindible. En esa ciudad, precisamente en esa provincia, se han puesto también nuevas restricciones. Carolina Tabanera.
Del total de contagios registrados en las últimas horas, casi 600 se han registrado en Burgos. Son cifras que se asemejan mucho a los peores meses de la primera ola y por ello seguirán en vigor las nuevas medidas restrictivas, al menos hasta el próximo viernes. Son restricciones que afectan sobre todo a los aforos. Por ejemplo, en las reuniones privadas no podrán coincidir más de 3 personas que no convivan. Este fin de semana se están realizando además test de antígenos en Aranda de Duero. Dada la alta incidencia, esperan hacerse en torno a los 20.000, mientras que Sanidad ya está preparando los cribados masivos en la capital burgalesa que se van a desarrollar en los próximos días. De momento, donde parece que no van a hacerse es en Miranda de Ebro, ante una leve mejoría de los datos.
A falta de conocer las cifras que el Ministerio de Sanidad va a ofrecer mañana de todo el país, bueno, varias comunidades, como estamos viendo, están ofreciendo sus propios datos también a lo largo de este fin de semana. Además de Asturias, como acabamos de escuchar, hay otras regiones que también están registrando picos de contagios, eso sí, de una manera más estabilizada. No deja de ser preocupante, pero por lo menos parece que la situación no va peor en este momento. Pascual Claramonte.
Andalucía, como viene siendo habitual, se sitúa al frente con casi 4.200 nuevos casos y 41 fallecidos. Cataluña parece tener la curva estabilizada y suma prácticamente los 2.500 positivos. Por encima del millar, pero nunca alcanzando los 2.000, están Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. Roza esa barrera de los 1.000 Castilla-La Mancha y supera los 600 Galicia, donde por primera vez esta semana aumentan los casos activos. En Aragón y Murcia, con alrededor de 500 casos, caen ligeramente si lo comparamos con la jornada anterior. En las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla siguen sumando casos positivos y entre ambas ya acumulan medio centenar de fallecidos en esta segunda ola, cuando en la primera solo contabilizaron 6 muertes.
La noticia de la semana ha sido sin duda el avance de la farmacéutica Pfizer en los ensayos de su vacuna contra el coronavirus. Ante la llegada inminente de este fármaco, ojalá sea así, Europa ya se ha puesto a trabajar en el reparto de las dosis a cada uno de los países de la Unión. Bruselas, José Luis Concejero, muy buenos días.
Buenos días. Esta semana la Unión Europea seguirá negociando con la farmacéutica Pfizer para reservar 300 millones de la vacuna que en los últimos días ha demostrado una eficacia del 90% frente al virus. De esta forma, Europa se garantiza una partida importante de dosis que posteriormente distribuirá entre los países en función de la población. En cualquier caso, Bruselas tiene abiertos otros 5 precontratos con multinacionales que en estos momentos también investigan una vacuna frente al coronavirus. En el momento en el que sean efectivas, dispondrá de otros tantos millones de dosis. Mientras llegan, Europa le pide un esfuerzo adicional a la población. Habrá que continuar con estas restricciones hasta que llegue la vacuna, ha dicho la comisaria responsable. Hay que entender que cuando tengamos una vacuna, el virus no va a desaparecer de la noche a la mañana. Si todo se desarrolla como está previsto, las primeras vacunas podrían llegar a España entre finales de este año y principios del año que viene.
Contamos también que la policía de Valencia ha desmantelado una fiesta ilegal en la que había 200 personas, con la que está cayendo. Pero nuestro país no es el único en el que se celebran fiestas ilegales que luego se tienen que dispersar. En las últimas horas, en París, se ha desalojado una macrofiesta con 400 asistentes en un chalet que ha derivado en altercados con la policía francesa cuando han intentado que se acabara la fiesta. No solo eso, además, es que uno de esos asistentes, una de esas 400 personas que estaban en ese mismo recinto, además tenía coronavirus. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La policía tuvo que intervenir la pasada noche en Joinville-le-Pont, a las afueras de París, tras recibir una llamada a las 2 de la madrugada de unos vecinos que no podían dormir a causa del ruido que hacían en una fiesta que habían organizado en un chalet. Cuando la policía llegó, constató la presencia de entre 300 y 400 personas que se habían dado cita haciendo caso omiso de todas las normas sanitarias. Esta fiesta salvaje había sido organizada a través de las redes sociales y cuando la policía llegó, había comenzado una pelea que se volvió contra ellos, hasta el punto de que tuvieron que utilizar granadas para dispersarlos y evitar ser linchados. Al parecer, uno de los asistentes ha resultado herido gravemente en un ojo. Los policías han presentado una denuncia y ahora buscan a los autores de los actos violentos y a los organizadores de la fiesta. Según la prefectura, uno de los asistentes está infectado por la COVID-19 y ha difundido un mensaje invitando a todos los que estaban presentes a hacerse el test y a aislarse, al menos, hasta recibir los resultados.
Donde tampoco mejora la situación de la pandemia es en Portugal. En nuestro país vecino se siguen registrando niveles de contagio superiores a los 6.000 casos diarios, todo mientras continúan las restricciones impuestas hace ya una semana y que se van ampliando en Portugal, entre ellas el cambio de horario del toque de queda. Según el día, de lunes a viernes va de 11 de la noche a 5 de la mañana, pero sábados y domingos se adelanta a la 1 del mediodía. Varios hosteleros, uno de los sectores a los que más está afectando esta restricción, como en España, han incumplido ese límite horario protestando durante el primer día en el que entraba en vigor. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, muy buenos días.
Muy buenos días. Efectivamente, en este primer fin de semana, con toque de queda entre la 1 de la tarde y las 5 de la mañana, para el 70% de los portugueses en 121 municipios, los hosteleros, los más afectados, han salido en masa a las calles de Lisboa, Oporto, Aveiro y Setúbal para protestar y pedir más ayudas, además de las ya anunciadas por el Ejecutivo Socialista de António Costa para salvar sus negocios, como hizo ayer Manuela Díaz en la manifestación de Lisboa. Nosotros solo queremos trabajar, señor primer ministro. Queremos pagar el alquiler, el agua y la luz y necesitamos una ayuda financiera en serio. En las últimas 24 horas han fallecido en Portugal 55 personas. Hay 2.798 hospitalizados por COVID, 485 de ellos en las UCIs y 6.602 nuevos positivos, más del 60% de ellos en el norte luso, seis veces más que en el pico de la primera ola de la pandemia.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En clave política sigue dando de qué hablar la aprobación de los presupuestos generales del Estado con el apoyo de Bildu al gobierno de coalición. En esos presupuestos la fórmula, esa, vamos a decir, alianza entre Bildu y Partido Socialista, se repitió ayer en Navarra. Allí también las dos formaciones llegaron a un acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas en la comunidad foral. Vamos a saber el detalle. Navarra, Javier Pérez Nievas, buenos días.
Buenos días. El gobierno de Navarra y EH Bildu han suscrito un acuerdo de compromiso presupuestario que posibilitará la aprobación del proyecto de ley de presupuestos generales de Navarra del 2021. El acuerdo se asienta en una serie de criterios y principios que las partes consideran básicos e imprescindibles para responder a los retos que conlleva hacer frente a las consecuencias de la pandemia del COVID-19. El acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Navarra y Bildu incluye la habilitación de un crédito por importe de 1.925.000 euros que serán destinados a financiar las enmiendas parciales que serán presentadas por el grupo parlamentario de la coalición Abertzale. Por otra parte, Javier Esparza, de Navarra Suma, afirma que Chivite está vendiendo Navarra al independentismo vasco.
Más allá de esa unión también en Navarra, la alianza entre Bildu y el gobierno para aprobar los presupuestos generales del Estado ha sido definitiva para separar aún más las posiciones del gobierno con las de la oposición. Pablo Casado considera que con este acuerdo se han sobrepasado todos los límites. Casado, el líder del PP que estaba ayer en Zaragoza, siguiendo su intervención, Álvaro Montaner.
Pablo Casado clausuró este sábado el 17º Congreso Provincial del Partido Popular en Zaragoza. Allí volvió a poner el foco en el último pacto que ha establecido el gobierno con Bildu y recordaba que ya son 5 las veces que el PSOE y esta formación han sellado tratos.
Con estos presupuestos, Pedro Sánchez ha cruzado una línea negra y la apelación que hacemos desde el Partido Popular es que al menos nos digan la verdad. Cuando ayer el portavoz de Bildu en el Parlamento Vasco dice que van a venir a Madrid a tumbar el régimen, no he oído al Partido Socialista decir a qué se refiere.
En esta ocasión ha sido en materia de presupuestos, unas cuentas que, según el líder del PP, van a llevar a España a la ruina. Recordaba también que no cuentan con el visto bueno de algunos organismos como el gobernador del Banco de España o el FMI, que ya ha advertido del impacto que pueden tener estas cuentas en las clases más bajas.
Y sube la tensión en una de las zonas de África que tiene mayor relación, vinculación con España, porque estamos hablando del Sáhara. El Frente Polisario acaba de romper el alto el fuego con Marruecos después de casi 30 años. El secretario general del Frente y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui ha decretado también el estado de guerra en todo su territorio. Corresponsal, vamos a buscar precisamente el contexto de lo que está ocurriendo. Bea Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, el Frente Polisario ha declarado el estado de guerra a Marruecos y anuncia haber roto el acuerdo de alto el fuego sellado en 1991. Esto ocurre después de que el Polisario abriera fuego contra militares marroquíes, según un comunicado de las Fuerzas Armadas Reales, en la zona de Guerguerat, en el Sáhara, frontera con Mauritania. Las autoridades marroquíes han respondido a esta ofensiva, pero no hay que lamentar muertos en ninguna de las dos filas. El conflicto entre Marruecos y el Polisario se ha producido después de que civiles del movimiento saharaui bloquearan la carretera desde hacía ya unas 3 semanas entre Mauritania y el Sáhara, por donde transitan mercancías y personas. Rabat se ha visto obligada entonces a enviar a sus tropas para desbloquear esta situación y recuperar la normalidad en esa carretera, en donde se ha establecido un cordón de seguridad para garantizar nuevamente el paso de viajeros y de bienes.
Y una cosa más, la Catedral de Palencia está preparando todo para una gran celebración, cumpleaños, pero no un número cualquiera, no. Cumple 700 años, que se dice pronto, y después de meses de trabajo ya ha presentado el que será su logotipo durante toda esta celebración. Un óculo, una pequeña ventana de la bóveda del templo, Raúl González.
El séptimo centenario de la Catedral de Palencia, segunda SEO más grande de toda España, ha dado su primer paso público tras meses de trabajo por parte de una comisión que integra a toda la sociedad palentina, presentes instituciones, asociaciones y, por supuesto, la diócesis. El primer acto consistía en la presentación del logotipo del 700 aniversario de la colocación de la primera piedra de la capilla gótica de la Virgen Blanca. Nacho Vela es el autor del logotipo conmemorativo.
Como sabemos, la Catedral de Palencia es una sucesión de catedrales. Y un elemento que es muy significativo, que es el que ha dado pie al logotipo, que es este óculo, que se llama cuatrilobulado, porque tiene 4 pétalos. En el fondo forma la imagen de una cruz. Es un elemento muy representativo porque aparece justamente en la separación entre las bóvedas de esta capilla de la Virgen Blanca. Es un elemento que se repite reiteradamente en la catedral y por eso nos ha parecido significativo. Unía el comienzo de la catedral, esa primera capilla de la Virgen Blanca, con el momento actual a través de esa continuidad.
Las primeras acciones de un completo programa que se está preparando para desarrollar durante todo el próximo 2021 se conocerán en enero.
Son las 7:25 minutos de la mañana, las 6:25 minutos en las Islas Canarias.
Ángel Correas.
La mañana. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Entre matorral, pinares y riberas, un mar de olivos espera la nueva cosecha de Oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Del campo a la almazara en solo 2 horas para preservar todo su aroma afrutado. Oro Bailén. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Tu casero le tiene aprecio a la casa y tú a lo que hay dentro. ¿Berti o falso? Por eso en Berti hemos creado un seguro especial para ti, que vives de alquiler, con el que puedes asegurar todos tus objetos de valor que tanto te importan desde tan solo 38 euros al año. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Soy David Bisbal. Hay grandes problemas que tienen soluciones tan pequeñas como una vacuna. Enfermedades como el sarampión aún son mortales en muchos países y miles de niños necesitan vacunas para sobrevivir. UNICEF puede proporcionárselas. Hazte socio de UNICEF en pequeñassoluciones.es y ayúdanos a salvar vidas.
En Adeslas no importa en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero seguiremos estando toda una vida a tu lado, en persona o a través de nuestros servicios digitales, porque lo importante es saber lo que es importante. Adeslas. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
Finca La Emperatriz, el viñedo en Rioja Alta que perteneció a la española, que fue la última emperatriz de Francia. Una finca singular y de dureza extrema, donde nacen los vinos más puros y elegantes. Finca La Emperatriz, un gran vino para disfrutar en tu momento más especial.
Un día eres tú la que dice...
Que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente...
Ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Sevilla. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. En COPE estamos donde estás tú.
Como con vosotros, ceno con Expósito, me levanto con el Herrera... Bueno.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Tú tienes alguna joya, algún tesoro en casa, Marijose?
Va a sonar un grillo de un momento a otro.
Los escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Dan las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Ángel Correas, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a esta edición dominical de la mañana del fin de semana en este día 15 de noviembre de 2020. En las redes sociales me he encontrado hoy con el caso de Andrea. Si cuento que Andrea ha estudiado una carrera o que es cinturón negro de karate, no sería nada especial, pero su historia tiene un matiz importante. No diré diferente porque ha conseguido lo mismo que los demás, pero sí un matiz especial que ha hecho que conseguir lo mismo que los demás sea todo un mérito para ella. Andrea tiene síndrome de Down y le llevó muchos años sacar esa carrera adelante, pero lo consiguió. Me he topado con ella en las redes sociales porque ha publicado un vídeo para reclamar que no cierren el colegio de educación especial en el que estudió y la enseñaron a estudiar.
Todo esto lo he conseguido porque estudié en 15 años en un colegio de educación especial, el colegio María Corredentora. Los colegios de educación especial son necesarios para que las personas como yo tengamos oportunidades de trabajo y de integración. No lo podéis cerrar, por favor.
Es su reacción a la propuesta de la nueva ley de educación, la ley CELAA, que contempla el traspaso de 35.000 alumnos con necesidades educativas especiales a las aulas ordinarias. En España hay actualmente casi 500 centros de educación especial cuya actividad queda amenazada por esta nueva ley. Seguramente uno de ellos es el colegio donde estudió Andrea, y luchar por su supervivencia es también su manera, la manera que tiene esta chica de agradecer la educación que ha recibido, la oportunidad que ha tenido y que ha sabido aprovechar, porque ella también tiene bastante mérito. Domingo 15 de noviembre, en el que hay más noticias que tenemos que conocer a esta hora. Noticias que vamos a repasar con la ayuda de Laura Rubio. Laura, aumentan los ingresos en UCI por coronavirus.
Sí, y aunque la tendencia va hacia la estabilización de la segunda ola, lo que más preocupa ahora mismo es la presión hospitalaria. Suben los ingresos en Galicia, País Vasco, Extremadura y en Asturias. Precisamente el Principado es la región que peores datos arroja en los últimos días, llegando ayer a un nuevo récord de contagios. Allí se han endurecido ya las medidas de restricción, igual que en Burgos. La incidencia acumulada en la ciudad se ha disparado y entre las restricciones está la reducción de reuniones reuniones de 6 a 3 personas.
Los médicos piden el cese de Fernando Simón.
El Consejo General de los Colegios de Médicos de España piden la destitución inmediata del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Alegan que ha demostrado su incapacidad manifiesta y prolongada a lo largo de la evolución de la pandemia para ejercer el cargo. Todo después de unas palabras de Simón en las que se refería a un desconocimiento inadecuado de los profesionales sanitarios en la primera ola de la pandemia.
El PSOE vuelve a pactar con Bildu en Navarra.
Después de centrar la polémica de los últimos días por el apoyo de los proetarras a los presupuestos generales del Estado, se ha vuelto a repetir la alianza entre socialistas y Bildu, en este caso en los presupuestos de Navarra. El Gobierno ha vuelto a defender en las últimas horas este apoyo de Bildu, justificando que es un acuerdo por el bien del país.
Desde el año 2005, cada tercer domingo de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial en recuerdo a las víctimas de los accidentes de tráfico. En España, el año pasado, perdieron la vida 1.755 personas y el número de heridos graves ascendió a casi 9.000. Hoy, bajo el lema Recuerda, Apoya, Actúa, se recuerda a las víctimas, se apoya a los que sobrevivieron y se actúa para reducir los accidentes. Gracias a las asociaciones de víctimas por su compromiso con los valores de la seguridad vial. Es un mensaje de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y en deportes, pues que España se ha complicado la vida en la Liga de Naciones y ha empatado a 1 ante Suecia. Ana Huertas.
Y tienen que ganar sí o sí este martes contra Alemania. Han empatado 1-1 en un partido en el que Sergio Ramos ha fallado 2 penaltis. Gerard Moreno, autor del gol, ha hecho balance del encuentro.
Evidentemente veníamos a por la victoria, creo que el equipo al final lo intentó hasta el final, tuvimos ocasiones, llegadas, no pudo ser, pero bueno, seguimos dependiendo de nosotros para pasar, ¿no? Y con eso nos quedamos. El martes tenemos otro partido difícil, pero sabiendo que si estamos nosotros a un gran nivel, tenemos todas las opciones de pasar.
Además, este domingo tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Turquía. Stroll sale desde la pole y Hamilton desde el sexto puesto. Si acaba primero o segundo, se hará con su séptimo mundial. Sainz saldrá 16º después de haber sido sancionado. En motos, hay Gran Premio de Valencia en el que Joan Mir puede hacerse también con el mundial si consigue alcanzar el podio. Sale 12º. Y en golf, Masters de Augusta, con la tercera jornada ya terminada, John Rahm está séptimo con 72 golpes. En la próxima jornada se decide el torneo. Y por último, boxeo. Derrota de Miriam Gutiérrez en el intento de hacerse con las 4 coronas de peso ligero.
Hola, Iván Alonso, ¿qué tal?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, era Suiza-España, no sé por qué he dicho
Suiza.
Suecia.
Sí.
Bueno, se parece el nombre, pero claro. No tiene nada que ver, pero en fin. Bueno, vamos a repasar las portadas dominicales, como siempre, temas de todo tipo en esas portadas. Algunos coinciden, ¿eh?
Sí.
Algunos, la verdad es que coinciden, Iván.
Sí, porque, bueno, hoy se pone el foco en la mayoría de periódicos en las víctimas de ETA, bueno, con este pacto al que ha llegado el gobierno, con los filoetarras de Bildu y demás. Y entonces, claro, bueno, pues hoy se lo merecen y la portada de varios periódicos es a las víctimas y qué tienen que decir ante pues este nuevo acuerdo del gobierno con la formación Abertzale. Por ejemplo, el diario ABC titula «Los presos de ETA acercados por Sánchez suman casi 90 asesinatos» y esta es la respuesta de las víctimas, con 3 de ellas, con Alicia Muñoz Araujo, hija del inspector de policía Andrés Muñoz, que falleció en un atentado, con Ana Isabel Díaz, hermana del inspector Javier Delgado González, y con Charo Cadarso, hija del teniente coronel Luis Cadarso. En definitiva, que no les van a perdonar, dice uno de ellos, que su vida ha sido la que quiso ETA, que no se fueron del País Vasco, que le echaron. Bueno, son testimonios de las víctimas que recoge el diario ABC, que también recoge el diario La Razón, con una foto de una de ellas sosteniendo el marco y la foto de su padre asesinado. Y se pregunta en el diario La Razón, ¿y si un diputado de Bildu apretó el gatillo? Las víctimas creen que el gobierno legitima a los terroristas pese a los cientos de casos sin resolver. Hay varios, también algún apunte en el diario El Mundo, por ejemplo, sobre esto, pero es verdad que es lo que hoy, bueno, pues prima en las portadas de los diarios de prensa, en la prensa nacional de este domingo 15 de noviembre. Aparte de eso, Ángel, hay varios artículos, varios titulares sobre un análisis, por así decirlo, del gobierno de coalición. En El Mundo hablan de su semana más convulsa. Uh-huh. Dicen que en el PSOE, la parte socialista del gobierno, la clave es salvar los presupuestos. Los varones no están a la altura. Son palabras entrecomilladas que llegan desde dentro del Partido Socialista, recoge el diario El Mundo. Y desde Podemos, la parte morada, entrecomillado, hay que quitar el estigma a Bildu y habrá 10 años de gobiernos de izquierda.
Sí, blanquear Bildu.
Exactamente, eso es lo que vienen a decir. Y luego también en La Razón, pues hay otro titular sobre esto de cómo es la formación del gobierno, cómo está el ejecutivo de coalición. Sánchez asume el plan Iglesias para blindar su poder. Los acuerdos con los abertzales y Esquerra son parte de la hoja de ruta de Podemos para dar estabilidad a la legislatura a cambio de un nuevo régimen, esto entrecomillado, en España. Bueno, estas son varias de las informaciones sobre el gobierno de coalición.
Sí, sí. Por cierto, que también sale por ahí Pedro Sánchez en el XL semanal, ¿eh?
Eso te iba a contar, sí. Te iba a decir que, bueno, pues han hecho en este suplemento del diario ABC, han hecho una macroencuesta de 130 personalidades que participan en pues una semana literaria por el Día del Librero y demás. Sí. Y el titular, en la foto de portada, es para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que le gusta la literatura esperpéntica. Así titula este suplemento, la de Ramón Valle Inclán.
Sí, sí, pues esperpento. Esperpento tiene bastante con leer la prensa. Y
desde
las
luego,
noticias que se refieren hoy, a sus acuerdos con Bildu.
Hoy las portadas, la verdad es que sí que son bastante dañinas, por así decirlo, contra el presidente. Bueno, aparte de eso, Ángel, relacionado con estos análisis del gobierno que tienen las portadas, dos entrevistas interesantes. Una a Ábalos en el diario El País, al ministro de Transportes, en la que, bueno, pues viene a decir que Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos. Y también una en La Vanguardia, que se me ha quedado antes, a Marlaska, grande Marlaska, el ministro del Interior, que es uno de los grandes protagonistas también de esto, ¿no? El Estado venció a ETA y ahora aplica la ley penitenciaria. Y la otra, también interesante, bueno, a Álvaro Uribe, al expresidente de Colombia, en el diario El Mundo.
Pues luego vamos a hablar, precisamente, de lo que dice grande Marlaska. Gracias, Iván.
Hasta luego.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sin duda, una de las noticias de la semana ha sido el anuncio de Pfizer y BioNTech. Las farmacéuticas aseguran que cuentan con una vacuna contra el COVID-19 eficaz al 90%. Los ensayos están ya en la tercera fase. La Unión Europea ya ha cerrado un contrato para la compra de 300 millones de dosis y el gobierno español calcula que 10 millones de españoles podrían estar inmunizados en la primera mitad del próximo año. Es una buena noticia. De momento hay que esperar porque esa vacuna tiene que ser autorizada y después llegará el reto de transportarla y distribuirla. No es un detalle menor porque esa vacuna tiene que ser transportada en ultracongeladores que la mantengan a 80 grados bajo cero. Pero sin duda es una buena noticia. Se da por hecho que sin vacuna no podremos salir de esta. Y eso se está notando y se ha notado, por ejemplo, en los mercados financieros. Jefa de Economía de la cadena COPE, Marta Ruiz, muy buenos días.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Pues ha sido una semana, ¿no?, de auténtica euforia en las bolsas, lo hemos contado. La noticia, pues la llevábamos mucho tiempo esperando, ¿no?, que hubiera un avance en real que nos acerque a esa vacuna. Solo el lunes el IBEX 35 se disparaba un 8,5%. Al final el selectivo ha cerrado la semana pues en las mejores cotas de la última década, con ganancias del 12%. Parece que estamos muy cerca, Ángel, de esa vacuna, y que después de la de Pfizer pues pueden llegar otras. Uh-huh. Y eso lógicamente va a cambiar las perspectivas económicas. Pero ¿está todo hecho una vez que llegue esa vacuna? Esa es la pregunta que nos hacemos.
Bueno, pues para intentar responderla a esta y a otras preguntas está con nosotros Valentí Pich, que es el presidente del Consejo General de Economistas. Don Valentí, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, de lo que parece que no hay duda es que este anuncio de la farmacéutica Pfizer y la más que posible inminencia de la vacuna está empezando a cambiar el panorama bastante, ¿no?
Bueno, yo creo que tenemos que ser todos muy prudentes, ¿no? Nosotros nos fuimos de vacaciones, para decir una cosa, en mes de agosto. Habíamos interiorizado que en septiembre, octubre, pues el problema se iría amortiguando, y hemos tenido un jarro de agua fría que nos ha afectado económica y psicológicamente muchísimo, que ha sido el tema de la segunda ola, ¿no? Yo creo que esto hay que verlo con una prudencia razonable, ¿no? Hay que ver con exactitud la eficiencia de esta vacuna, cómo se administra, cómo se comporta la población con la vacunación. Bueno, es una noticia positiva, pero hay que ser muy prudentes, ¿no? Uh-huh. Las bolsas siempre juegan a otra guerra, ¿no? Uh-huh. Otra guerra, tienen otros otros parámetros, pero bueno, es una buena noticia, pero habrá que concretarla, ¿no?
Bueno, que no hay que confundir, como se suele decir, la realidad con los deseos que podamos tener, ¿no? Pero sí que es verdad que esta vacuna puede resultar bastante valiosa, puede aportar bastante luz a un país como el nuestro, porque tenemos una dependencia importante del sector turístico y con la vacuna, pues en fin, volverían los turistas extranjeros. Es decir, podría abrir poco a poco, eso sí, las puertas a una recuperación de este sector fundamental para nosotros.
Pero vamos a ver, realmente la situación es mucho más grave de lo que sin alarmismos especiales, por las situaciones, sí. Si nos hubieran dicho en febrero del año pasado, ¿no?, que prácticamente para entrar en Estados Unidos es prácticamente imposible, que Francia ha cerrado las fronteras, que un país como nuestro vamos a poner controles sanitarios a determinados países, diríamos que es imposible, ¿no? Realmente nosotros damos por perdido este año desde un punto de vista económico, ¿no? Uh-huh. Y nos interesa muchísimo que como máximo, a finales del primer trimestre del año que viene, a finales de marzo, pues haya una cierta tranquilidad en el movimiento de personas. Habrá que ver también el aspecto psicológico, ¿no? Las personas, uh-huh, aunque hay muchas ganas de moverse, uh-huh, de cambiar después de tantos meses de confinamiento, es muy difícil prever cuál va a ser el comportamiento de las personas. Pues evidentemente, si a finales de marzo del año que viene, para poner una fecha, no está el ambiente tranquilo, pues realmente sería muy inquietante para nuestra economía, ¿no? Porque el turismo no es todo lo que hay detrás del turismo, ¿no? La restauración, los hoteles, los suministros. Nosotros somos un país muy dependiente de este sector y es un sector estratégico para nosotros, ¿no?
Está claro, Valentí, que mientras que no mueva esa libertad de movimiento, pues no se va a poder animar la inversión, el consumo. Como dice usted, bueno, sería una buena noticia si empezamos a ver un cambio de tendencia ya a la mitad del próximo año, si llega esa vacuna, si se materializa. Pero, Valentí, ¿cuándo volveríamos a la velocidad de crucero después de este año que ya se da por perdido?
Vamos, hay que ser muy realista. La situación es muy dramática, ¿eh?, para muchos sectores y no vamos a salir de esta situación rápidamente. Hoy organismos internacionales, por ejemplo, prevén que poder tener el mismo nivel de PIB, estar prácticamente como estábamos a finales del año pasado, prácticamente se habla de 4 o 5 años, ¿no? O sea, que esto, la caída ha sido muy profunda. Evidentemente, cuanto más grande es la caída, pequeñas variaciones que se produzcan en positivo, se va a crecer mucho. Pero, evidentemente, volver a una... hay que partir de que hay que gastar lo que sea necesario, pero hay que gastar bien, porque... hay que administrar con mucha sensatez, porque el daño causado económico y, por tanto, social y de tal magnitud que nos va a costar muchísimo recuperarnos. Y, por tanto, esta es la realidad, sin alarmismos, pero sin hacer ficciones que no corresponderán a la realidad. Es decir,
por ejemplo, ¿Usted no cree en esa recuperación en V de la que hablaba la ministra?
No, yo creo, vamos a ver, si uno... coge una enfermedad muy grave, muy grave, muy grave, muy grave, a la que empieza a estabilizarse un poquito, entre estar muy grave a estar un poco mal, hay un cambio cualitativo. Evidentemente, que solo que tuviéramos la noticia de que la vacuna funciona razonablemente, que la población empieza a utilizarla de una manera extendida, sin miedos, que los países empiezan a abrir las fronteras con algunos controles, de que empezamos a recibir turistas, pues razonablemente, sin la importancia que tenían. Esto será un cambio radical, radical en positivo, pero evidentemente habrá sectores muy, muy dañados, ¿no? Tenemos que partir, nos guste o no nos guste, que muchas empresas que en estos momentos están en los ERTEs las tenemos puestas en el congelador y muchas de ellas, por mucho que queramos ayudarnos, las podremos recuperar. Por tanto, es muy importante, no dramatismo, pero pero replantearnos todo lo que hacemos. Nuestras administraciones tienen que ver si los gastos que hacen son los correctos, si son necesarios, hay que quitar dinero de un lugar para ponerlo en otro, es lo que están haciendo las empresas, pero realmente va a costar muchísimo, mucho sufrimiento y bastante dolor superar esta situación. Evidentemente todo está condicionado a que la vacuna esté, que la población la adopte como una cosa positiva.
Pues pero eso sería el primer paso, Valentí, sería el primer paso y nos quedaría todavía muchos peldaños, ¿no?, por seguir subiendo para recuperar la situación anterior.
Eso mismo.
Valentí Pich, presidente del Consejo General de Economistas. Valentí, muchas gracias por atender la llamada de la mañana del fin de semana. Que pase usted un buen día.
Al contrario, ha sido un honor para mí. Gracias.
Bueno, Marta, esta es la situación. Evidentemente, cuando vemos la noticia de la vacuna, pues
una se abren inmensa,
todas las expectativas. Pero luego lógicamente llega ya la realidad, claro.
Sí, que nos va a costar un poquito todavía. Es el primer paso y a partir de ahí, pues, a intentar seguir remontando. Y como decía Valentí Pich, pues 4 o 5 años nos podría costar volver a alcanzar esa velocidad de crucero. Lo importante es conseguirlo, Ángel.
Y lo importante es que ya vemos luz, que hasta hace eso nada no teníamos ninguna.
Desde luego.
Gracias, Marta. Cuídate.
A ti,
hasta
Ángel.
Ahora.
Buen fin de semana.
Ángel Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado. Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a la Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a la Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y la Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, en 13.
On my mind, on my mind, on my mind, on my mind, there's a thing that I can't explain. And I'm quiet, yes, I'm quiet, very quiet, really quiet, most of my time.
Lo aprobado en el Consejo de Ministros de esta misma semana es una de esas reformas que nos va a afectar directamente, sobre todo si conducimos algún tipo de vehículo, como es el caso de millones de españoles. A petición del Ministerio de Interior se han incluido algunas variaciones importantes en la ley sobre tráfico. El objetivo lo define así el ministro de Interior, Grande Marlaska.
Mejoramos nuestro alineamiento con la política de la Unión Europea en materia de seguridad vial para la próxima década, cuyo objetivo es reducir en un 50% el número de fallecidos y heridos graves para el año 2030 y avanzar hacia una cifra próxima a cero en el año 2050.
Durante el año 2019 se contabilizaron 1.098 víctimas de todo tipo en accidentes de tráfico. Además, otras 4.395 requirieron ser ingresadas en un hospital. Fue un mínimo histórico que este año seguramente se vaya a reducir, teniendo en cuenta lo limitada que ha estado y está la movilidad. Pero cualquier cifra es demasiado alta si se puede evitar, si estamos hablando de víctimas mortales. ¿Cómo quieren intentar reducir esas cifras? ¿En qué consiste toda esta reforma? Bueno, vamos a intentar explicarlo con nuestro compañero Pascual Claramonte. Hola, Pascual, buenos días.
Buenos días, Ángel.
Y vamos por partes. ¿Cuáles son los principales cambios?
Vamos con los límites de velocidad, porque seguro que si tenemos en cuenta los nuevos, habrás estado por encima de ellos. La modificación afecta al tráfico en las ciudades. Se limita a 30 km por hora en las vías que tengan un único carril, 20 km por hora en las calles que sean de una misma plataforma. Estas son las más habituales en cascos antiguos, donde la acera y lo que es la vía comparten espacio, son adoquinadas, de cemento, no hay bordillos. Y después está el máximo de 50 km por hora que queda para las vías de 2 o más carriles por sentido. A gente como Julián, que vive en Madrid, ¿le convencen estos cambios?
A ver, las medidas en general me parecen bien porque, bueno, así aseguran que todo el mundo pues pueda pasear tranquilamente y no ponen en peligro a nadie, ni siquiera a ellos mismos como conductores, a otros conductores y al resto de peatones que vayan circulando. Entonces, yo lo veo bien, o sea, no creo que vaya a ser perjudicial.
Todo esto en ciudades, la ley en su conjunto entrará en vigor el próximo 2 de enero, pero todos estos cambios en los límites de velocidad en zona urbana se van a aplicar, avisan desde Interior, medio año más tarde, con el objetivo de que todo el mundo vaya conociendo las nuevas restricciones y a los ayuntamientos, por ejemplo, pues les dé tiempo a preparar la señalización. Estas son las que más pueden llamar la atención, todas estas medidas, pero hay más.
Sí, aquello de que pueda sobrepasar en 20 kilómetros por hora el límite para realizar un adelantamiento quedará prohibido, se suprime en carreteras convencionales, vamos, las que no son ni autovías ni autopistas. Las nuevas normas pueden conllevar más multas y eso es lo que no termina de convencer en este caso a conductores como Mónica.
Pues bueno, me parece que ahora mismo con la situación que estamos viviendo, pues igual me parece un poco excesivo.
Eso es lo siguiente que tenemos que abordar, las sanciones. Aquí también hay cambios, sanciones que muchas veces son lo único que nos hacen reaccionar o tener prudencia. Por ejemplo, pasas a perder 4 puntos del carnet, antes eran 3, por no llevar el cinturón o el casco. Parece algo obvio, pero 116 personas que fallecieron el año pasado en accidentes no llevaban abrochado el cinturón de seguridad, Pascual.
Parece mentira. También se va a endurecer con la pérdida de puntos el hecho de coger el teléfono. Solo con que te pillen con un móvil en la mano, 6 puntos del carnet. Antes eran solo 3. El bolsillo también te lo pueden tocar. Dividen entre sanciones graves, de 200 euros... y muy graves, estas por encima de los 500.
Entre las muy graves tipifica esto que apuntaba el ministro Marlaska.
Pérdida de 3 puntos prevista para el uso de dispositivos de detección de radares de velocidad. Se extiende también a la mera tenencia de esos mecanismos. Difícilmente es comprensible que alguien lleve un mecanismo de estas características si no es para utilizarlo y para evitar el control de los radares y en ese sentido elevar la velocidad.
Completamente prohibidos este tipo de aparatos, mención especial para los patinetes. Es algo nuevo, pero que parece que ha llegado para quedarse. Y como todo lo nuevo, está generando dudas. Hacía falta hacer un marco legal que regulara su uso. Nico tiene un patinete que utiliza, por ejemplo, para ir a trabajar.
Todavía no hay una normativa muy clara, entonces tampoco sabemos por dónde ir, si puedes ir por carretera, si puedes coger el tramo de acera, la velocidad que puedes llevar, es un poco... hay un vacío legal ahí que no sabemos.
Esto va a cambiar también a partir del 2 de enero. Ya hay un marco legal. Se le va a prohibir circular por aceras u otras zonas peatonales. Tendrán que cumplir las normas de circulación, al igual que otros vehículos, y el límite de velocidad se fija en 25 kilómetros hora.
Hemos podido hablar con usuarios y nos cuentan que todo esto era algo previsible, que se veía venir. De hecho, en febrero de 2019, la DGT ya hablaba, por ejemplo, de ese límite de 25 kilómetros por hora. Pero hay otra novedad que afecta sobre todo a los que ya tienen un patinete propio, como es el caso de Héctor.
25 por hora ya se sabía que iba a entrar en vigor. Lo de ir por las aceras, que lo iban a prohibir, también se sabía. Lo que no se sabía era del certificado. La cosa es, los que ya tenemos el patinete, estamos a la espera de que la misma compañía, por así decirlo, de patinete, nos entregue algún certificado o cómo lo harán, porque si los nuevos lo van a obtener nada más comprarlo, pero los que ya lo tenemos...
Esa es la incertidumbre, porque lo que son las medidas las pueden llegar a entender. Álvaro trabaja en Madrid y se desplaza en patinete. Hay zonas en las que incluso echa el pie a tierra.
La rotonda, de hecho, aquí, puerta de... o sea, lo que es la puerta de Alcalá. Yo, de hecho, prefiero esperar a que cambie el semáforo y seguir andando, porque... No me la jugaré.
Es evidente que hay situaciones en las que es un peligro, tanto para él, que lleva el patinete, como para el conductor de un coche, como también para un peatón que va tranquilamente por la acera. Puede ser mejor o peor la norma, pero está claro que había que legislar en este sentido. Muchas gracias por este repaso, Pascual.
A ti, como siempre, Ángel. Y el recordatorio, esto entra en vigor el 2 de enero de 2021.
Y las limitaciones en zona urbana, lo de ir a 30 kilómetros hora en ciudades. Para esto tendremos 6 meses de adaptación. Y a partir de ahí, ojo, que ya empiezan a multar. Pero bueno, mejor que nos vayamos acostumbrando por lo que pueda pasar. Que seguro que acabamos por reducir accidentes, aunque tengamos que armarnos de paciencia. Hasta luego, Pascual.
Chao, chao, Ángel.
Ángel Correas.
La mañana.
Escuchas COPE en internet. TDT. Onda media. FM y dispositivos móviles.
8 de la mañana. Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén. El mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040.
Lo que está pasando lo contamos al momento.
Mientras está ocurriendo.
La información explicada.
Contrastada.
Fiable.
La información al detalle, sin cortapisas.
Bienvenidos a La Lupa de la Mañana.
Bienvenidos a La Lupa Noticias.
La Lupa de la Mañana y La Lupa Noticias. Con Ana Samboal y Raquel Caldas. De lunes a viernes, a partir de la una de la tarde, en 13.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hola chicos, ¿qué tal? Soy yo, el pesado del jefe, sí. Oye, que con esto del teletrabajo, pues... pues claro, no vamos a poder juntarnos a repartir la lotería de Navidad y picar algo. Pero, no sé, quizá podemos hacer una videollamada, os paso el número del décimo y nos echamos unas risas igual, ¿no? Bueno, ya me decís qué os parece. Un abrazo.
Este año comparte como siempre, comparte como nunca. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Las 8, las 7 en Canarias.
Con Ángel Correas, La Última Hora en la Mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos a esta jornada informativa del domingo 15 de noviembre de 2020. Amanece que no es poco en una jornada en la que hay varios temas para esta portada dominical. Este fin de semana ha venido coleando ese apoyo que los proetarras de Bildu han brindado a los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. No solo es que haya coleado durante este fin de semana, es que incluso ha tenido un nuevo capítulo que se ha escrito en Navarra. Ahora vamos con eso. Antes hablamos de la situación del coronavirus y en la derivada que ha tenido también en las últimas horas y que ha puesto el foco en el doctor Fernando Simón. La situación del coronavirus, que está siendo preocupante en toda España, pero especialmente preocupante en Asturias y en Castilla y León, y más en concreto en la ciudad de Burgos. En el Principado asturiano, en este momento, los datos de la pandemia están desbocados y suman 800 contagios más en un día y 23 personas fallecidas, según las cifras que se ofrecieron ayer. Suben también en Asturias el número de personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales asturianos. En Castilla y León, como decimos, se hace especialmente crítica la situación en la ciudad de Burgos. Este sábado, de los más de 2.000 nuevos contagiados registrados en toda Castilla y León, 600 se han dado en la provincia burgalesa, donde la incidencia se está centrando en la capital y en grandes localidades como pueden ser Aranda de Duero o Miranda de Ebro. En Aranda también se están realizando pruebas masivas de antígenos. En el resto de España hay en este momento una cierta estabilidad. No significa, no quiere decir que la situación esté controlada, pero sí que no ha ido a peor en las últimas horas y en algunos casos, como es el de la Comunidad de Madrid, incluso hay una mejoría notable. Este sábado el coronavirus ha traído otra noticia de forma indirecta. El Consejo General de Colegios de Médicos, que agrupa a los 52 colegios que hay en España, ha pedido el cese inmediato del doctor Fernando Simón. ¿Por qué? ¿Por qué piden su cese ahora? Bueno, pues por estas declaraciones del propio Simón el pasado jueves.
Un aprendizaje de los profesionales durante todo el proceso de la primera ola reduce riesgos. Un aprendizaje de los gestores de los hospitales que establecen mejores circuitos y obviamente mejores comportamientos de toda la población, incluidos los profesionales cuando están fuera de su trabajo, reduce riesgos de que estos mismos profesionales se infecten fuera y luego lleven la infección a su entorno laboral.
Bueno, ha sentado muy, muy mal este comentario de Fernando Simón sobre el comportamiento de los sanitarios fuera de su ámbito de trabajo. Como si no fueran responsables esos sanitarios que acuden al hospital, van a casa, luego tienen que volver y demás. El comunicado del Consejo General de Médicos, la verdad es que es muy duro con Simón y lo que citan como declaraciones y acciones improcedentes del director del Centro de Coordinación y Emergencias Sanitarias. Dicen que las palabras de Simón no solo suponen un acto de desmotivación, incomprensión y ausencia de sensibilidad, sino que también expresan ignorancia manifiesta de las condiciones del trabajo del personal sanitario en España. Eso dicen, textual. Y le ha puesto voz aquí, en COPE, Serafín Romero, que es el presidente de ese Consejo General de Médicos Españoles.
Esto denota una insensibilidad, una falta de sentido de la realidad y sobre todo genera un malestar en los miles y miles de compañeros y compañeras que a día de hoy dan lo mejor que tienen. Esto y todo el antecedente ya ha sido el detonante para que la Asamblea haya decidido el cese de don Fernando Simón.
Lo cierto es que desde el inicio de toda esta pandemia del coronavirus, la exposición en los medios de comunicación del doctor Fernando Simón ha sido amplia e intensa, a veces hasta excesiva. Durante estos meses, para buena parte de la población, su perfil público ha ido evolucionando. Simón empezó con ese perfil técnico, fiable, que recordábamos del episodio del ébola, por ejemplo. Pero ha ido evolucionando durante estos meses a un perfil en el que muchas veces actúa más como un portavoz del gobierno que como un científico. Y de ahí que se haya visto arrastrado en el caos de los datos durante toda la pandemia, en los dichos y desdichos del gobierno sobre las medidas a adoptar, como por ejemplo ocurrió con el uso de la mascarilla, primero que no hacía falta, que era inútil, luego que sí, luego obligatorio, en la improvisación constante que ha habido, o directamente en embustes como ese de la asesoría de un comité de expertos que en realidad nunca existió. Y que, por cierto, es otro de los motivos que cita este Consejo de Médicos de España para exigir su cese o dimisión. Por supuesto, el gobierno ha salido en tromba, los ministros que ha habido de cara al público, a defender la labor que está haciendo el doctor Fernando Simón. Pero el hecho de que sean los médicos, a través de uno de sus organismos de representación, quienes estén pidiendo su cese, pues eso va más allá de las críticas que pueda recibir de cualquier otro partido político, de cualquier otra institución. Probablemente ante esta petición de cese de Fernando Simón, el gobierno tenga la misma actitud que ha tenido ante la petición para dialogar en la ley de educación o ante las críticas por su pacto con Bildu para sacar adelante los presupuestos, es decir, hacer oídos sordos. Es curioso, el nivel de notoriedad política que está alcanzando Bildu en estas semanas resulta hasta sorprendente. Pero es el PSOE, con el empujo de Podemos, el que ha convertido a esta formación proetarra en una pieza clave en los presupuestos del Congreso, pero también en los presupuestos de Navarra, donde acaban de alcanzar Bildu con los socialistas un acuerdo. Lo anunciaban ayer por la tarde. El PSOE navarro ha descartado incluso la abstención de Navarra Suma, que es esa alianza entre PP y Ciudadanos, que le ofrecían abstenerse para evitar el pacto con Bildu. Pero al final han decidido el acuerdo con la formación proetarra. Y es curioso comprobar cómo los mismos que hoy han pactado con Bildu no hace demasiado tiempo, no está tan lejos esos momentos en los que decían lo contrario. Por ejemplo, esta es María Chivite, la vamos a escuchar, la actual presidenta socialista de Navarra.
Una de nuestras líneas rojas para llegar a acuerdos de gobierno es Bildu. Y lo diré en público, en privado, con mucha gente delante o con poca gente delante. Eso es una línea roja que el Partido Socialista tiene muy clara.
Y el siguiente es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno.
El Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada.
Pues los dos han pactado y recibirán el apoyo de Bildu en sus presupuestos. La línea roja, que no iban a pasar nunca, es ahora un lacito rojo con el que envolver esos presupuestos. A la hora de explicar estas incoherencias, no queda más un remedio al que le toque que poner una cara de póker y culpar al del frente. Escuchamos al ministro de Transportes, a José Luis Ábalos, en una entrevista hoy en el diario El País.
Hay que insistir en que no ha habido un apoyo al PSOE por parte de Bildu. Lo que no ha habido es un apoyo a la actitud obstruccionista del Partido Popular y de Vox. Es lo que no han apoyado.
Ábalos llega a hablar de la responsabilidad de Bildu frente a la que la posición que han mantenido tanto el Partido Popular como en general la oposición. Dice textualmente en El País, hoy en portada, Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos. ¿Qué papelón con tal de justificar el acuerdo? Hoy dice Pedro Sánchez en una entrevista en el XL Semanal que le gusta Valle Inclán. Pues a lo mejor por eso todo esto parece un auténtico esperpento. Aludiendo a una de las obras de Valle Inclán, Luces de Bohemia, parece que Ábalos o Sánchez se han metido en ese callejón del gato y están viendo una realidad deformada en la que conviene ver a Bildu como un partido responsable, aunque no haya condenado los crímenes de ETA. Y uno de esos crímenes fue el asesinato en Sevilla en 1998 del concejal Alberto Jiménez Becerril y de su mujer, Ascensión García. Su hermana, Teresa Jiménez Becerril, pasaba ayer por COPE, por el fin de semana con Cristina.
La formación política Bildu no condena los asesinatos terroristas como el de mi hermano, como el de Asin y como el de tantísimas víctimas. Y eso es la clave.
Hay una clave que puede ser esta, hay también otras preguntas. ¿A cambio de qué apoya Bildu los presupuestos generales del Estado? Nadie lo ha explicado, aunque a lo mejor se entiende por la vía de los hechos. Hoy también el diario BC está publicando que hay 105 presos de ETA que se han beneficiado del acercamiento a cárceles vascas. Una veintena de ellos, dice, con delitos de sangre, y la mayoría no han colaborado para resolver los más de 300 asesinatos de la banda terrorista que están todavía sin esclarecer. Y este es otro de los puntos donde duele a las víctimas.
Está muy claro que aquí, bueno, señor Marlaska parece que le han dado cuerda, ¿no?, a la hora de soltar presos. Ya van de soltar, ¿no?, de acercar y de progresar de grado y también de cárcelas. Van 93. Ahora mismo hemos visto presos por presupuesto.
Todo esto forma parte de la actualidad de este domingo, 15 de noviembre, un domingo en el que vamos a destacar un dato más. En el marco de la Jornada Mundial de los Pobres que está conmemorando la Iglesia, según la estadística europea Eurostat, España es ahora mismo el quinto país de la Unión con mayor pobreza. Solo nos adelantan Rumanía, Letonia, Bulgaria y Estonia, y luego nosotros. Es curioso ver el mapa de España y ver cómo, según esta estadística, está directamente dividido, casi matemáticamente por la mitad, y el mayor riesgo de pobreza se concentra en la mitad sur de la península, con Andalucía y Extremadura con un mayor índice y el País Vasco y Navarra con el menor. Toda esta pandemia del coronavirus que estamos viviendo no está haciendo sino empeorar este escenario. Cáritas ha llamado la atención sobre 40.000 personas sin hogar, de las que muchas de ellas están atendiendo en su red de asistencia. El perfil de la persona sin hogar es el de un varón de 45 a 64 años y español, pero ojo, explican desde Cáritas que con esa crisis que tenemos encima, este perfil puede estar cambiando. Natalia Peiró es la secretaria general de Cáritas Española y ha pasado por la linterna de la Iglesia aquí en COPE.
Sobre todo con esa crisis que ha sido tan repentina y tan súbita para muchos, pues sí que ha habido personas que nunca antes habían acudido a Cáritas. Pero siguen siendo personas con empleos precarios que viven al día, personas que sabemos todos que en España hay muchísimas que viven de un empleo informal o en la economía sumergida. Luego también esta crisis sí que ha traído un perfil con una característica un poco novedosa, que es la de la falta de habilidades digitales, que les ha dejado pues al margen de muchos procesos, incluso también administrativos.
Esta también, la pobreza, es una epidemia social para la que tampoco acabamos de conseguir un remedio, pasen los años que pasen. Es domingo, es 15 de noviembre, hay más noticias para comenzar esta jornada bien informados, noticias que vamos a contar con la ayuda de Carmen Ibáñez. Es un titular que se repite. Hoy también, masiva llegada de inmigrantes a nuestro país.
Principalmente a Canarias. Desde la madrugada del viernes y hasta esta misma noche han llegado al archipiélago más de 500 personas en una treintena de pateras y cayucos. En aguas del estrecho han sido rescatadas otras 50 personas, entre las que había un anciano y 4 bebés.
Madrid y Canarias encabezan los casos importados de coronavirus.
Según los datos publicados por Sanidad, solamente en la última semana, por ejemplo en Madrid, han recibido 55 casos importados frente a los 27 de Canarias. En total, desde que se tiene constancia de estos datos, la Comunidad de Madrid habría recibido 820 positivos de países extranjeros.
Austria se confina.
Será a partir del próximo martes y hasta el próximo 6 de diciembre para controlar la propagación del coronavirus que está disparado en el país centroamericano. Cerrarán escuelas, negocios y empresas, además de promulgar un nuevo toque de queda. Según el canciller Sebastián Kurz, es la única forma de salvar la Navidad.
Pues esa es la situación en el país centroeuropeo. También hay que destacar, por cierto, en la escena internacional lo que ha ocurrido esta noche en Washington con enfrentamientos entre los partidarios de Donald Trump y lo que se supone son partidarios de Biden o gente simplemente que va contra Donald Trump. Bastante grave lo que ha ocurrido allí y, por cierto, también lo que está ocurriendo en Perú. Exactamente. Más titulares, Carmen. Atropella a su exmujer.
Ha ocurrido en la localidad valenciana de Silla. Un hombre que viajaba en un coche arrolló el viernes por la tarde a su expareja. La mujer iba en moto circulando por un puente cuando el individuo la alcanzó. Después de atropellarla, intentó tirarla por ese puente, pero la mujer, a pesar de estar herida de gravedad, logró escaparse. Dos personas que viajaban en otro turismo la trasladaron inmediatamente al hospital. El agresor acabó tirándose a la autovía y fue atropellado por un camión. Murió en el acto.
Madre mía. Bueno, y en cuanto al tiempo, decíamos que es un domingo en el que vamos a tener un poquito de todo.
Pues sí, muchas nubes acompañadas de lluvia a lo largo del día en toda la zona norte de Galicia, a los Pirineos aragoneses, Castilla y León, la Comunidad de Madrid, el norte de Castilla-La Mancha y el sur de Aragón. No se esperan lluvias en el resto del país, estabilidad en la costa mediterránea de Andalucía y en el litoral del Levante, aunque puede haber algún chubasco en Baleares. Las temperaturas se mantienen estables.
Pues Luis Corrochano estaba anoche al frente del último tramo de Tiempo de Juego. Con él precisamente vamos a buscar algunas claves del deporte.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, en la Liga de Naciones, Suiza 1, España 1. Rescatamos un punto casi en el tramo final con un gol de Gerard Moreno. Habíamos fallado dos penaltis, Ramos falló dos penaltis. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos ganar Alemania el próximo martes en Sevilla, en la Cartuja, porque ayer Alemania le ganó 3-1 a Ucrania. Si queremos estar en la final a 4, en la que ya está metido Francia, tenemos que ganar Alemania el próximo martes. Tenemos varias cosas para el día de hoy. Es la última jornada del Máster de Augusta. John Rahm está a 7 golpes de Dustin Johnson. Firmó una mala tarjeta en el tercer recorrido. Está muy difícil porque el que lidera el Máster de Augusta es el número 1 del mundo. Tenemos motos. Puede ser campeón del mundo Joan Mir en MotoGP. La combinación más fácil es que termine entre los tres primeros. Sale duodécimo. Vamos a ver qué tal le va a Joan Mir. Tenemos Fórmula 1, Gran Premio de Turquía. Hamilton puede ganar su séptimo título. Hay varias combinaciones. Sale Carlos Sainz decimosexto. Sorpresa en la calificación. El primero que sale es Stroll. Comienza el torneo de maestros en Londres. Primero Rafa Nadal, el grupo de Rafa Nadal, a las 9 de la noche va a jugar contra Rublev. Y en boxeo, que se juega una española al título del mundo, lo perdió frente a la irlandesa Taylor. Miriam Gutiérrez, la madrileña, no pudo ganarle a Katie Taylor y tendrá que buscar otra oportunidad. Varias cosas en el día de hoy, atentos al tiempo de juego.
Desde el año 2005, cada tercer domingo de noviembre, Naciones Unidas celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de los accidentes de tráfico. En España, el año pasado, perdieron la vida 1.755 personas y el número de heridos graves ascendió a casi 9.000. Hoy, bajo el lema Recuerda, Apoya, Actúa, se recuerda a las víctimas, se apoya a los que sobrevivieron y se actúa para reducir los accidentes. Gracias a las asociaciones de víctimas por su compromiso con los valores de la seguridad seguridad vial. Es un mensaje de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Se está buscando un modelo de educación único, estatal y laico. Pues el momento de decir basta ya.
En lo que se refiere a la educación especial, se ha decidido suprimir cualquier financiación pública para este tipo de educación. Es su sentencia de muerte. Yo les diría que se pasaran por alguno de esos centros y vieran el trabajo que hacen allí los especialistas, los
terapeutas. Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis. Let's give each other a chance.
El aceite sufre arancel en Estados Unidos del 25%. Ni el aceite de Italia, ni el de Francia, ni el de Portugal sufre aranceles en Estados Unidos. Mira tú si la victoria de Biden consigue cambiarlo o no.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿Y tú? ¿Has pescado hoy? Hay tantas maneras de disfrutar del pescado. Salvaje, de crianza, congelado o en conserva. Rico, sano, seguro. Tú decides cómo pescar cada día. Gobierno de España.
Escuchas La Mañana.
Con Ángel Correas.
COPE. Estar informado.
Las 8 y 18 minutos de la mañana, 7 y 18 en Canarias. Esta misma semana hemos conocido la noticia más esperada de los últimos tiempos, como el agua de mayo, al menos desde que comenzó la pandemia del coronavirus. Por fin tenemos un rayo de esperanza, y es que una de las vacunas que se han ido desarrollando durante los últimos meses ha alcanzado una efectividad en sus ensayos suficiente para ser homologada y empezar a comercializarse. Como ya sabemos, se trata de la vacuna de la farmacéutica estadounidense Pfizer. Según los datos aportados en la tercera fase de su estudio, la vacuna sería eficaz en el 90% de los casos, aunque todavía falta una fase final de los ensayos. Todo apunta a que dentro de muy poco podría llegar esta vacuna a la población en general. Llegados a este punto, Laura Rubio, buenos días.
Buenos días, Ángel.
¿Qué es lo que toca ahora?
Bueno, pues ahora toca lo primero responder a todas esas preguntas que se hace el resto de la población, saber al menos en qué se traduce esa noticia que conocíamos a principio de esta semana. Sí, hay una vacuna, la de Pfizer y BioNTech, que estaría por delante de las demás ahora mismo en la carrera para convertirse en esa primera para combatir contra el COVID. Y aunque hay controversia sobre si debemos ser demasiado optimistas o no con esta noticia, bueno, pues parte de la comunidad científica valora de forma muy positiva estos resultados. Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, lo celebraba así en la tarde de COPE.
Desde luego, yo creo que hoy la cara la debemos tener más iluminada que hace dos días. Ya se ve la luz del sol fuera de la oscuridad en la que hemos convivido durante tanto tiempo. Es verdad que todavía hay que tener una prudencia razonable y lógica, entre otras cosas porque estamos en eso, en una pandemia.
Aún así, efectivamente, hay que ser prudente. Salvador Masip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Oberta de Cataluña, lo advertía esta semana en Herrera en COPE. Hay que ver si la vacuna da un buen resultado cuando llega a la población.
Creo que es una buena noticia, pero no es ni mucho menos nada rompedor. Es mejor de lo que esperábamos. Estábamos esperando una vacuna con una efectividad del 70-80%, o quizá parece que podría tener el 90%, pero primero hay que ver los datos y después creo que lo importante es fijarse en si esta vacuna es segura o no.
En COPE también hemos hablado con una de esas personas que ya ha probado la vacuna. Es el caso de María Isabel Sánchez, una de las presentadoras más famosas de la radio en Argentina. Se le ocurrió, mientras entrevistaba a un doctor con el que hablaba sobre esta vacuna, que podía presentarse como voluntaria. Aunque con algo de miedo e inseguridad, se lanzó a esta aventura y le ha salido bien, como ella, el 90% de los casos.
Alguien tiene que hacerlo, y si todos pensamos ¿por qué yo lo voy a hacer? Nunca saldrían ni las vacunas ni los medicamentos. Indefectiblemente tienen que ser testeados en seres humanos. Y la verdad es que nunca tuve pensamientos negros de que iba a morir ni que me iba a pasar nada malo. Fui con optimismo, con esperanza, y por suerte está saliendo bien, ¿no?
Más allá de las dudas que genere el anuncio, lo que es esperanzador es que la vacuna pueda llegar y antes de lo esperado. Aquí, a nuestro país, se calcula lo hará a principios de 2021.
Sí, en apenas un par de meses podrían llegar esos primeros 20 millones de dosis para 10 millones de personas, porque ya sabes que esta vacuna se administra en dos dosis distintas. Uh-huh. Estos son los plazos que se marcan desde el gobierno, según el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Si todo fuera muy, muy, muy bien, incluso a finales de este año, pero vamos a decir a principios del año que viene. Alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada.
Aquí en nuestro país está previsto que los primeros en recibir esa vacuna sean las personas mayores de 65 años y los sanitarios. De momento, lo que sí sabemos es que el gobierno trabaja en un plan que han llamado Estrategia de Vacunación para saber esos detalles. Ese plan estaría listo el próximo 23 de noviembre. Los expertos advierten, cuidado con poner los plazos. Pablo Barrero es médico especialista en enfermedades infecciosas y profesor de la Universidad Internacional de La Rioja.
Poner plazos yo creo que es francamente aventurado, sobre todo porque, como bien han comentado, esto puede generar una falsa seguridad en la población y que se pasen las medidas de precaución, de higiene, que es imprescindible que se mantengan hasta que tengamos la absoluta seguridad de que tenemos una vacuna eficaz y segura, ¿verdad?
Una vez aprobada la vacuna y repartida a los distintos países, tocará poner todo el proceso en práctica. Seguramente, dentro del apartado del cómo se va a vacunar a la población, esté una de las cuestiones más difíciles. Y es que esta vacuna tiene de peculiar que tendrá que guardarse en lugares muy, muy fríos, tanto que tienen que estar entre 70 y 80 grados bajo cero. Por eso tendrá que estar en lugares ultra preparados para estas temperaturas. Ahora mismo solo estarían habilitados para almacenar los viales los laboratorios que son los que cuentan con esos ultracongeladores, algo que hace que los países en proceso de desarrollo, por ejemplo, tengan más dificultades de acceso a esta vacuna. Pero ¿cómo se hará este proceso, Laura?
Bueno, pues lo más importante aquí quizás será el transporte, porque los viales tendrán que llegar, en el ejemplo de nuestro país, bien por vía aérea o bien siendo transportado por carretera. Una vez aquí, hay empresas de logística especializadas en transportar los viales a baja temperatura. La farmacéutica, bueno, ya ha anunciado que también tiene preparado un plan para transportar los viales. Por ejemplo, las vacunas se enviarán congeladas al punto de vacunación en el momento necesario.
Para hacerlo y para que no se pierda esa cadena de frío, Pfizer ha creado contenedores, una especie de maletines en los que no se podrán cargar más de 32 kilos, en los que caben entre 195 y 975 dosis. Se utiliza hielo seco en estos contenedores. La temperatura se mantiene 10 días. Estas maletas se controlan con GPS e incluso tienen sensores.
Sí, eso es, pero ahora llega la pregunta, ¿quién se encarga de este transporte? ¿Hay precedentes? Bueno, pues esta semana en 13 han entrevistado al dueño de una empresa dedicada a este tipo de servicios. La empresa se llama Polar Express y desde ahí aseguran que este tipo de transporte es habitual. Jorge González es su director y explicaba que la propia farmacéutica ya ha previsto estos detalles para que la vacuna sea accesible a cualquier parte del mundo.
Ellos lo que han hecho ha sido coger un embalaje que ya utilizan. Habitualmente han hecho una validación que no es más que un test de comprobar el número de horas con una carga de hielo seco determinada y con unas temperaturas externas determinadas. Calculan el número de horas máximo que dura el contenedor. Con eso ya sabemos los días de tránsito. Si el fabricante ya tiene eso previsto, ya tiene 5 días de tránsito de un contenedor como estos, puede llegar a cualquier lado del mundo.
Muy importante, nos decía el director de esta empresa de transporte, mantener la temperatura. Esto es fácil, asegura, porque hay muchos puntos donde fabrican ese hielo seco que sería lo necesario para llevar la vacuna a los centros donde se suministre a los pacientes.
Bueno, pues con mucha prudencia y paciencia vamos a esperar esa vacuna, que tiene como posible fecha de llegada a principios del año que viene y que en los primeros meses de 2021 podría llegar a 10 millones de españoles. Ya veremos. Pero sería, Laura, un maravilloso regalo de Reyes, ¿eh?
Totalmente.
Gracias.
Mejor de todos. Gracias, adiós.
Escuchas La Mañana
con Ángel Correas.
COPE, estar informado.
Iván Alonso, hola, ¿qué tal de nuevo?
¿Qué tal de nuevo, Ángel?
Bueno, pues hemos repasado los puntos principales de la ilusión que supone la vacuna. Ahora volvemos a la realidad, a veces cruda realidad, a través de las portadas de la prensa en este domingo.
Sí, hoy vienen muy variaditas, como cada domingo, con entrevistas interesantes. Hoy hay un par de periódicos, como son ABC y el Diario de la Razón, que dan voz a las víctimas de ETA, a los familiares de asesinados por los etarras. Entonces, bueno, pues, ¿qué opinan de ese pacto, por así decirlo, del gobierno, con Bildu, sobre los presupuestos generales del Estado, para que la formación abertzale los aprobase? Los apoyase. Bueno, pues por ejemplo, en el diario ABC, te digo, titula: los presos de ETA acercados por Sánchez suman casi 90 asesinatos, y hay testimonios de 3 familiares de víctimas, sí, que en el resumen lo que dicen es que no les van a perdonar, que su vida ha sido lo que quiso ETA y que no se fueron del País Vasco, sino que los echaron. Son tres rostros en el diario ABC y otro más, por ejemplo, en el diario La Razón, que se hace una pregunta, bueno, pues dolorosa, por así decirlo, Ángel. Dice, ¿y si un diputado de Bildu apretó el gatillo? Es una mujer que sostiene la foto en blanco y negro pues de su padre, asesinado por la banda terrorista ETA. Entonces,
sí,
bueno, pues
además su padre asesinado en Pamplona, en Navarra, sí. José Luis Prieto Gracia.
Eso es uno de los asesinados, de los cientos y cientos de
sí, sí.
asesinados por la banda terrorista ETA. Y bueno, pues las víctimas le ponen voz a la indignación que tienen con el gobierno tras haber pactado con Bildu. Esto es uno de las noticias que trae la prensa de hoy. Ángel, también hablábamos antes de que hay varios análisis de cómo está siendo el gobierno de coalición. Y como dice el diario El Mundo, ante su semana más convulsa, ¿no? Habla de la parte socialista, entre comillas, la clave es salvar los presupuestos, los varones no están a la altura. Y la parte morada, la de Podemos, hay que quitar el estigma a Bildu y habrá 10 años de gobiernos de izquierdas. Ante esto, bueno, pues hay entrevistas interesantes como lo de sobre el pacto con Bildu. Hay entrevistas interesantes, te decía, porque hay una en el diario La Vanguardia al ministro del Interior, que sí. es quizá uno de los implicados, porque es el que tiene que acercar a los presos a las cárceles del País Vasco.
Lo está haciendo ya.
Y es de lo que se quejan exactamente las víctimas. Y dice Grande Marlaska en el diario La Vanguardia, el Estado venció a ETA y ahora aplica la ley penitenciaria. Y luego hay otro que te decía, entrevista interesante en el diario El País con el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP con los presupuestos. Ya te digo, hay muchas noticias hoy en la prensa nacional, Ángel. Hay varios titulares también. Por ejemplo, destaco el de los médicos pidiendo la dimisión de Fernando Simón. Lo comentamos ayer también durante el fin de semana.
Sí, sí.
Le piden un poco, bueno, pues que se retrase también de esas declaraciones del jueves y que no es que no debería seguir en el puesto, y lo recogen diarios como el ABC.
Sí, viene a decir que ha metido la pata demasiadas veces.
Exactamente. Y luego, Ángel, me ha llamado la atención, bueno, pues es la portada del diario XL Semanal, que es el suplemento de domingo del diario ABC. Más de 130 personalidades participan en la macroencuesta literaria del XL Semanal. Ya sabes, ha sido el día del librero esta semana.
Sí,
del librero. Portada para Pedro Sánchez, porque es una de las 130 personalidades. Me gusta la literatura esperpéntica, entre comillas. Yo creo que lo podemos dejar ahí.
Pues sí, lo esperpento está bien tirado.
Desde luego. Por
gracias,
eso,
Iván.
Hasta luego.
Gracias también a los oyentes por estar ahí, como siempre, al otro lado también, en este día de domingo. Ahora nos quedamos con Faustino Catalina, nos quedamos con Iglesia Noticia. Buen domingo.